o la que cumpla o la que ponga en...
El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal.
O llevando,
en Radio Priego.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Nuestro voto va a ser a favor y esperamos que se puedan poner en práctica. Creemos que sí, por lo visto se ha estudiado y se van a poner en práctica para este presupuesto y poder ver cómo funciona. A favor.
Grupo Socialista.
Como no puede ser de otra manera, primero felicitar al delegado por el esfuerzo que ha hecho para llegar a cabo este reglamento. A pesar de nuestras reticencias iniciales en algunos aspectos que se han ido solucionando y limando, creemos que la aportación tanto de la ciudadanía a nivel de reglamento como a la ciudadanía al momento de presentar unos presupuestos participativos, creo que va a ser muy importante y que va a fijar un antes y un después de los presupuestos de este ayuntamiento. Por supuesto, nuestro voto no puede ser de otra manera que a favor.
Grupo Popular.
Gracias. Permítanme que antes de hacer mi intervención dé la bienvenida a mi compañera Vanessa y deseándole la mejor de las suertes, porque será la suerte de todos los prieguenses su buen trabajo. Y ya metiéndonos en el punto que estamos tratando, el reglamento de presupuestos participativos, yo tengo que decir, señor López, también el resto de concejales que formáis el equipo de gobierno, que está claro que tanto usted como ustedes no tienen la misma percepción de la participación ciudadana que tenemos nosotros desde nuestro grupo. Y nos hemos percatado en las dos reuniones, tres, si contamos la Asamblea Ciudadana, que hemos mantenido. Reuniones en las que yo he hecho multitud de propuestas, especialmente algunas que ahora enunciaré, y que ninguna de ellas ha sido recogida en el borrador que aquí hoy viene. Es decir, no solamente usted entiende la participación ciudadana de una manera diferente, sino que con 700 votos frente a los 5.056 de nuestro grupo, ni siquiera en tres reuniones que hemos hecho propuestas, ni siquiera lo recogen. Y ahí ya está usted hablando de participación ciudadana. En este reglamento proponen un ente que se denomina el Grupo Motor, un grupo motor que está formado por ciudadanos, que barrio a barrio deben de ir recogiendo las propuestas y que hagan la labor que... Yo he de confesarle que habitualmente vamos haciendo los concejales no solamente barrio a barrio, sino en cada una de las fiestas populares que hay, incluso en los bares y en los propios establecimientos y en la propia calle, recogiendo altruistamente y voluntariamente todas las opiniones que los ciudadanos nos van diciendo. Nuestro grupo ha manifestado que está muy bien que exista un grupo motor que promueva estas reuniones en los barrios, pero lo que no tenemos ningún sentido es que se prohíba estar en ese grupo motor a los legítimos representantes de la ciudadanía, que somos los concejales electos y elegidos por el pueblo en el mes de mayo del año 2015. Usted, pese a que se lo he dicho en multitud de ocasiones, se enroca en que no, y convoca una asamblea ciudadana en la cual usted pretende que le den la razón el pasado 19 de julio, y la mayoría de los asistentes allí presentes, es verdad que no fueron muchos, pero creo que fue una cantidad satisfactoria, en torno a las 20 personas, le dicen que no acaban de ver el modelo, que lo mejor sería una herramienta web o a través de teléfono móvil para poder votar una serie de propuestas y proponer otras cosas que a la persona que estuviera haciendo la encuesta se le fueran ocurriendo. Eso implicaría menos reuniones presenciales, como así se lo dicen, evitando la posible manipulación en la voluntad del ciudadano, y muchísimas más facilidades, como he dicho antes, porque lo podrían hacer cómodamente desde su casa y reflexionando libremente cada propuesta o cada voto. Pese a que usted cree tanto en la participación, esa propuesta que le hacen ciudadanos, que prácticamente a excepción de mí y de algún compañero del Partido Andalucista, no éramos concejales, se lo hacen a esa propuesta, y usted, en lugar de aceptar esa propuesta de reglamento, lo que hace es que abre un formulario web, en la página web municipal, para que esas personas que han manifestado en persona su opinión, que se la han dicho allí en persona y recogido en acta, para que esas personas registren en un formulario web sus propuestas. ¿Saben los prieguenses y el resto de concejales cuántas propuestas se recogieron en ese formulario web? Ninguna, cero. Usted va camino, señor López, de ser el primer concejal de esta legislatura que hace un borrador de presupuesto sin ningún proceso de consulta a la ciudadanía. El PP, ese PP que merecía salir del ayuntamiento, realizó por primera vez unos presupuestos participativos en el año 2016. Y en el año 2017, por cierto, tanto los de 2016 que ustedes votaron en contra como en 2017 que se abstuvieron, esas propuestas que fueron las que guiaron el presupuesto en ningún momento les sirvió a ustedes para apoyar lo que la ciudadanía había propuesto. Les doy algunos datos para que lo sepan de la diferencia entre su formulario web con cero propuestas, su asamblea informativa con 20 asistentes y el proceso participativo que el PP propuso en el año 2017. 7.654 visitas a la aplicación, 340 propuestas ciudadanas diferentes a las que había propuesto el equipo de gobierno, 12.620 votos, 595 participantes diferentes en total. Usted va camino del fracaso más estrepitoso que se va a realizar en este presupuesto participativo y por no escuchar a los que tenemos más experiencia en política local y a los que conocemos Priego bastante más que usted. Siga adelante con esta propuesta y si sus compañeros así se lo permiten, pero deberá usted saber que en enero o febrero de este próximo año y a los meses siguientes usted deberá asumir la responsabilidad política del fracaso que la llevamos anunciando durante todos los meses y será el primer concejal de participación ciudadana de un partido que se llama Participa Priego que haga y apoye unos presupuestos en los que no haya ninguna participación ciudadana. En contra.
Para finalizar.
En primer lugar, me gustaría agradecer al resto de grupos políticos el apoyo a esta propuesta, el resto de los grupos del equipo de gobierno. Y bueno, por ir respondiendo un poco por parte a algunas cuestiones que ha ido enumerando el concejal, el portavoz del Grupo Popular. Por ejemplo, habla usted de una asamblea en la que se propusieron temas del Grupo Motor. Creo recordar que allí fue usted básicamente el que lo propuso, que no hubo tampoco más propuestas en ese sentido. Allí la gente empezó a divagar más bien sobre el proceso de participación ulterior al reglamento, más que el reglamento en sí. Es decir, ahí está el acta, creo que ya debe de estar subida al expediente y ahí se podrá comprobar un poco en qué línea fueron esas intervenciones, en las cuales yo difiero en grado sumo a lo que usted acaba de mencionar. Asimismo, el tema del Grupo Motor que usted propuso, básicamente vuestra propuesta versaba sobre el Grupo Motor, sobre que debían de ser los concejales del ayuntamiento los que compusieran dicho grupo. No tenemos, al principio dijo usted, los concejales, y luego cambió a una proporción 80-20, creo recordar, no, 2-1, vamos, en mayoría absolutísima de concejales. Después de ver varios procesos, varios municipios que llevan a cabo presupuestos participativos, no teníamos constancia en prácticamente ninguno, mejor dicho, que el Grupo Motor lo conformasen concejales de equipo de gobierno, de la oposición, en general concejales. Y además, pues las experiencias en otros municipios sobre estos procesos nos dan un resultado de que cuanto más se inmiscuye la parte política, cuanto más sensación tienen los vecinos y las vecinas de control político sobre este tipo de procesos, más están abocados al fracaso. Y esa es la experiencia que teníamos. Obviamente, pues, las experiencias también van desde inicios difíciles. Obviamente no es fácil cuando la gente a lo mejor no está acostumbrada a participar, que masivamente pues entre en este tipo de procesos, pero obviamente la intención de este equipo de gobierno tiene que ser el empezar un camino, empezar un proceso que, en mi opinión, no se había llevado hasta entonces a cabo. Mi opinión sobre la aplicación que otros años ha existido, pues está ahí. Yo creo conocida, entiendo que esa aplicación no da mínimamente garantías, el sistema, en fin, a ponerse a hablar de eso tampoco tiene nada mucho sentido, pero en definitiva no era un sistema garantista en absoluto, aparte de que era muy cerrada, por mucho que usted hablase de las posibles propuestas ciudadanas, estaba muy cerrada esas propuestas que pudieran salir. Y bueno, pues en definitiva, el tema del formulario web, que también lo ha mencionado usted, fue un acuerdo que se llegó allí en la misma asamblea, que hasta el 11 de septiembre se presentasen las propuestas claras y no se han presentado. Entiendo yo entonces que el reglamento no habrá sido muy negativo para la población y si no, pues siempre para su tranquilidad, como es de carácter autorregulable, puede ir mejorando año a año. Es decir, la intención es que cada año pues se pueda revisar este reglamento con las aportaciones que se lleven a cabo en el mismo proceso. En el tema de los presupuestos de este año, la intención es llevar a cabo un proceso participativo, así que queremos llevar un proceso ahora mismo presencial y participativo y, sobre todo, pues más abierto del que ha estado habiendo los últimos años. Y ya por último, como pequeña reflexión, creo que en política hay que ser coherente. Hay que ser coherente porque yo creo que es importante. Creo que su postura, creo que usted lo ha dicho muy bien, tenemos distintos conceptos de la participación ciudadana. Yo creo que es legítimo pensar que nosotros estamos aquí para representar a los ciudadanos y que cada 4 años ya tienen ellos voz suficiente para elegirnos y que ellos no tienen ya que opinar mucho en el resto de la legislatura. Es una postura legítima, no la comparto, no es mi postura, pero es legítima y es respetable y la respeto al 100%, aunque no sea la postura que yo comparto y es la postura con la que yo combato políticamente hablando, y yo creo que es vuestra postura. Pero entiendo que entonces la coherencia tendría que haberles llevado a ustedes en su día, el 26 de julio del año pasado, a votar en contra esa moción, que yo creo que era bastante clara lo que pedía y era bastante clara la intención de la moción. Si ustedes hubiesen votado en contra de aquella moción, pues hoy no le estaría yo a ustedes dando este pequeño discurso. Pero yo entiendo que en esta vida pues hay que ser mínimamente coherentes. Si ustedes no creen en la participación ciudadana, legítimamente deberían de votar en consecuencia. Si no, pues la sensación que dejan es que votaban mociones que en aquel momento pues no pensaban cumplir. Y eso es una pena, y además yo entiendo que las mociones uno debe de votarlas como si fuera cualquier otro punto del orden del día. Si se vota a favor, se tienen que pensar en cumplirlas. Y bueno, pues por mi parte era simplemente eso. Por parte de este reglamento entendemos que será de aplicación ya en el curso siguiente. Y la parte, pues, políticamente lo que pensamos es que hay que poner ese grano de arena inicial, que tenemos que sentar esas bases para que a lo mejor pues dentro de 5 o 10 años pues tengan.
Punto cuarto del orden del día, expediente 431/2016. Sí, un expediente que llevaba tiempo para poder venir a pleno, que viene en la tarde-noche de hoy, que es la solicitud para bonificación IBI urbana. Le paso la palabra a la concejal delegada de Hacienda.
Bueno, buenas tardes. Este expediente de solicitud de bonificación de IBI urbana para el ejercicio 2016 y 2014 para el inmueble de su propiedad del antiguo convento de San Francisco de Prío de Córdoba y de la declaración por el Pleno de la Corporación de Actividad Económica de Especial Interés y Autoridad Municipal tiene inicio en este ayuntamiento el día 29 de diciembre de 2015. En ese momento es la fecha en la que entra en este ayuntamiento el primer escrito mediante el cual el interesado solicita una bonificación en la cuota del impuesto de bienes inmuebles del edificio en cuestión del 30% para el ejercicio 2016. Asimismo, hace la misma petición para el ejercicio 2014, declarando haber hecho esta solicitud con fecha 30 de diciembre de 2013 en Hacienda Local, si bien en este ayuntamiento no se tiene constancia. Desde diciembre de 2015 se han recabado multitud de informes de técnicos municipales de diferentes áreas que esclarecieran si dicha bonificación era aplicable o no. Informes de tesorería, varios informes de ingresos, varios informes de urbanismo, de cultura también. Llega un momento, después de casi 2 años que lleva este expediente dando vueltas, en el que simplemente, por la obligación que tiene la Administración de resolver los asuntos que se plantean, es necesario darle una contestación ya. De forma breve, y para que todo el mundo pueda entenderlo, voy a hacer un breve resumen de lo que han establecido nuestras ordenanzas fiscales del IBI al respecto en los últimos años. A finales del año 2013, para el ejercicio de 2014, se introduce una bonificación del 30% sobre la cuota del IBI para los locales, naves y todo tipo de inmuebles cuyo destino sea la realización de una actividad económica declarada de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. Eso es modificación para 2014. Dos requisitos: que los sujetos pasivos lo solicitaran o justificaran con anterioridad a la finalización del periodo impositivo inmediatamente anterior al que, para el que la solicita, en este caso, si se le solicitaba para el 2014, antes de 2013. Y segundo requisito, que la declaración de especial interés o utilidad municipal fuera aprobada por mayoría simple en pleno de la corporación previo a la concesión de la bonificación. Bien. Llega a finales de 2015, para el ejercicio 2017. Se mantiene en la ordenanza el requisito de que sea solicitado por el interesado en el ejercicio anterior, que pase por el pleno de la corporación. Sin embargo, las circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que anteriormente estaban sin acotar en la ordenanza del IBI y que se valoraban por el Pleno, con la documentación presentada, se acota a casos muy concretos. Ya en 2016 los únicos casos que pueden beneficiarse de esta bonificación del 30% son el caso de las naves situadas en suelo urbano consolidado, industrial y los edificios con protección integral, estructural o ambiental en nuestra norma urbanística. Ningún otro caso. Dicho esto, procedo a explicar la trayectoria del expediente. El día 21 de abril de 2016, en Comisión de Hacienda, por unanimidad, se decide proponer al Pleno denegar las bonificaciones solicitadas para 2014 y 2016 del inmueble en cuestión, en base a los informes técnicos existentes, que manifiestan que la solicitud de 2014 no se tiene constancia de haberla realizado en tiempo y forma, y la solicitud de 2016 no era procedente aceptarla, puesto que el nivel de protección de este edificio es nivel monumental, nivel que no se contempló la modificación de la ordenanza que se realiza en 2015, la cual además sigue vigente. En el pleno del 6 de mayo de 2016, a propuesta de la señora alcaldesa, se deja sobre la mesa por unanimidad. Se piden más informes, vuelve a comisión el 24 de mayo de 2016, se vuelve a tomar la misma decisión por unanimidad en comisión, sin embargo, en mayo de 2016 no vuelve al pleno y siguen pidiéndose aclaraciones de los informes. Ni viene en junio de 2016, ni viene en julio, ni viene en agosto, y por otro lado el interesado pues sigue presentando escritos insistiendo en su solicitud. Los últimos de febrero y agosto de 2017. A fecha de este mes, de septiembre de 2017, la única duda que como concejal de Hacienda se me planteaba era la aclaración sobre si el nivel de protección monumental, aún no estando contemplado en la ordenanza, es superior a los niveles ambiental, estructural e integral que se establecen en la misma, y se puede entender aplicable o no. Luego pido un último informe aclaratorio para esta cuestión y al cual se me contesta que son niveles de protección independientes y distintos y que el grado de protección monumental no engloba a los demás, siendo necesario proceder a modificar la ordenanza en caso de que se pretenda realizar alguna bonificación o exención del pago de este tipo de bienes inmuebles. A este tipo de bienes inmuebles, perdón. Con esta última consulta entiendo pues resueltas todas las dudas que quedaban, que podían quedar en el expediente. Lo llamó a Comisión de Hacienda y hoy lo traemos a pleno con la propuesta de actuar conforme a los informes, es decir, de denegar la solicitud a ambos años. A pesar de que el interesado ha pedido por escrito y personalmente que se deje sobre la mesa, entendemos que no hay nada más que informar desde esta Administración, que nuestros técnicos ya se han pronunciado. Si el interesado tiene algo más que aportar, lo puede hacer mediante recurso de reposición a este Ayuntamiento en el plazo de un mes desde que lo decidamos en pleno, y es tanto en su derecho a aportar los informes de otras administraciones superiores, como menciona en su último escrito, refiriéndose a la Consejería de Cultura, aportar documentos que justifique su solicitud de declaración de especial interés o utilidad pública de 2013, que no consta en este Ayuntamiento, o incluso a instar a que se modifique la ordenanza para los próximos ejercicios en adelante. Pero viendo el interés general y la obligación de esta Administración de resolver, como he dicho antes, el expediente, pues entiendo que sería procedente traerlo y seguir el trámite.
Los grupos municipales, participa Priego.
Bueno, yo entiendo que un expediente, como se ha dicho, que llevaba mucho tiempo ya, un poco ahí dejándose encima de la mesa, y entiendo que es importante darle siempre a los vecinos respuesta, ya sea más positiva o más negativa. Así que, sin entrar en otro tipo de circunstancias, que yo creo que serían muy interesantes, pero en este caso, remitiéndome a lo que dicen los informes técnicos, el sentido del voto va a ser conforme al informe, es decir, a favor de denegar lo que es la subvención en el IBI.
Grupo andalucista.
Poco más que añadir a lo que ha dicho mi compañera Alba Ávila, concejal de Hacienda, si bien recordar una premisa como Administración Pública que somos, la obligación de resolver, puesto que si no se resuelve se le crea indefensión al administrado. Con lo cual entiendo que lo que hacemos es que este señor, si tiene alguna otra cuestión, puede acudir vía recurso o vía contencioso administrativa a alegar o a pedir lo que considere conveniente. Conforme informe.
Grupo Socialista.
Conforme informe.
Grupo Popular.
Nosotros, al igual que hemos hecho durante los 6 años que hemos estado gobernando y seguimos haciéndolo, vamos a votar a favor de la propuesta técnica, es decir, conforme informan los técnicos.
Pues queda entonces por unanimidad del Pleno.
Pasamos al punto número quinto, expediente 18.854/2016, delegación de cobro de liquidaciones directas del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. De paso, había venido al pleno, le paso la palabra a la delegada de Hacienda para que pueda informar de qué se trata.
Sí, este expediente vino ya a pleno en el pasado mes de marzo. Se aprobó por mayoría simple. Para refrescar un poco la memoria en qué consiste, era un convenio con la Diputación en el que se le delegaban las competencias en materia de recaudación. Teníamos un informe bastante positivo de tesorería en el que hablaba de ventajas no solo económicas, sino procedimentales y de puesta de recursos informáticos a disposición de los contribuyentes para facilitar las liquidaciones y de ahí fue nuestra votación. Sin embargo, lo ocurrido es que vino a pleno el convenio para aprobarlo en blanco, sin una propuesta de acuerdo previa donde se dijese que exactamente lo que estábamos haciendo, que era ampliar esa delegación de competencia a la Diputación respecto a todas las facultades que en materia de recaudación le confiere la legislación al Ayuntamiento y solicitar a la Diputación que aceptara esa delegación de competencia y después, a posteriori, aprobar la modificación del convenio. Aquí se empezó la casa un poco por el tejado. Así que lo único que traemos hoy es esa propuesta de acuerdo que debería de haber precedido a la aprobación del convenio con Hacienda Local.
Por los grupos participa. Sí, a favor de la propuesta. También me gustaría recalcar cuestiones que ya señalábamos en la oposición. Creo que sería interesante plantear, por lo menos, un estudio sobre este convenio con Diputación. Sabemos lo que le cuesta al Ayuntamiento. Yo no soy favorable a empeorar un servicio, aunque vaya a costar menos, pero sí por lo menos explorar la vía de ver si este servicio puede ser más eficiente y más barato de otro tipo de gestión. A favor.
Grupo andalucista.
A favor.
Grupo socialista.
A favor.
Y grupo.
Sin estar muy de acuerdo en alguna de las exposiciones por parte de la consejera de Hacienda, a favor.
Entiende. Aprobado. Bueno. Pasamos al expediente 8.975/2017, Talleres Municipales 2017-2018. Toma la palabra Inmaculada Nieto, concejal delegada de Educación, para poder exponer la propuesta.
Buenas noches. En primer lugar, dar la bienvenida a Vanessa, a la nueva concejala. Y a continuación, bueno, la propuesta que traigo a pleno es aprobar los talleres municipales educativos para el 2017-2018, así como los precios públicos que se proponen para dichos talleres. De forma más detallada, concretar que se ofertan 13 talleres, entre los cuales hay 4 nuevos. Me gustaría destacar uno de ellos, que es una propuesta ciudadana de la aldea, del Esparragal, y es un taller muy interesante de convivencia y de intercambio cultural y lingüístico entre nativos, una colonia de nativos ingleses que hay allí, y con los ciudadanos de la aldea. Aparte, hay 4 talleres que se desarrollarán en la aldea, dentro de estos 13, 4 se desarrollarán en la aldea, a diferencia de 3 que se desarrollaban el curso pasado. En cuanto a los precios públicos, pues este año se propone una subida entre el 6 y 6,5%, respondiendo así a varias cuestiones que quisiera aclarar. Primero, que se viene haciendo informes desfavorables por parte de intervención durante años anteriores, puesto que no cubren los costes del servicio los precios públicos de estos talleres. Entonces, a pesar de ese 6,5%, 6,5% en los talleres que se incrementa, que traducido en euros estamos hablando de 3.
me gustaría felicitar a la concejala de Educación, en este caso, por la decisión tomada de aumentar la duración de estos talleres y, en definitiva, sobre todo también por lo complicado que es esto de gestionar. Ya lo hemos vivido a lo largo de esta legislatura, también la gran cantidad de documentación que hay que revisar y estudiar. Y bueno, pues en definitiva el sentido del voto a favor, sobre todo teniendo en cuenta esa modificación de la duración en el tiempo de los talleres que compensa el incremento en el precio.
Pues el grupo andalucista.
Nuestro voto va a ser a favor también y compensando efectivamente esa pequeña subida de 3-4 euros por taller a lo largo de todo un ejercicio con ese incremento en el tiempo de duración de los talleres, que creo que es algo que vienen demandando los ciudadanos desde hace muchísimo tiempo.
Grupo Socialista.
Creemos que la apuesta que ha hecho la Delegación de Educación en apostar por unos talleres en los cuales la participación ciudadana ha sido importante y que va a ser importante en el caso del tema que hablábamos del Esparragal. Creemos que la duración aumentada de estos cursos es muy importante porque era un compromiso que teníamos con la ciudadanía, que nos habían demandado y que desde este equipo de gobierno se había planteado al principio de la moción de censura, que fue uno de los motivos que también añadimos. Creemos que es una buena labor y vamos a votar a favor.
Grupo Popular.
Me gustaría empezar por leer algunas frases del acta del pleno de septiembre de 2015. Pido disculpas por la situación de mi voz, pero supongo que se me oye, ¿no? Dice el acta del Pleno. Respecto a los precios, el portavoz del Grupo Municipal de Participa Priego dice que un objetivo debería ser que estos talleres fueran asequibles para toda la ciudadanía, ya que algunos talleres son carísimos. Resalta que los precios de algunos talleres son abusivos y debería plantearse o bien financiarlos en gran medida. Los proyectos son universales y cualquier persona debería acceder a ellos. El ayuntamiento debe ser un poco más proactivo, no solamente convocar la oferta de talleres, sino que haga otras cuestiones, que oferte talleres en aldeas si no lo hacen. Entonces, claro, yo tengo aquí el programa de talleres del año pasado, que recibió, el año anterior recibió esas críticas, y tengo el de este año, ¿no? Efectivamente, hay un par de talleres nuevos, pero se cae un taller que estaba el año pasado. Y en total, en el programa, por lo que yo tengo delante, este año hay 13 talleres y el año pasado se ofertaron 14. Otra cosa es que después la gente se apunte o no se apunte. Yo el año pasado, en cuanto a ser proactivo, veo que no se ha sido proactivo porque el único taller nuevo viene de un grupo de Esparragal que lo ha propuesto, pero no se ha cambiado tampoco el sistema, como se pedía, de que fuera el ayuntamiento el que ofertara temas distintos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ya me parece en fin, inexplicable es que ahora lo que parecía abusivo, que eran los precios, parezca magnífico con una subida además del 6,5%, ¿no? O sea, ahora ya no es abusivo, ahora ya es estupendo y se justifica con que va a haber más horas en los talleres. Pero eso será una intención que tiene la señora concejala, porque aquí yo estoy viendo que todos los talleres, excepto el de bailes de salón de las Navas, que aumenta considerable el número de horas, tienen en el programa las mismas horas que el año pasado. Corte y confesión, 74 horas, dibujo y pintura, 74 y 60, según los grupos, manualidades, 74 horas. Todos los talleres que se mantienen del año pasado tienen el mismo número de horas. Si van a aumentar el número de horas, ¿dónde está eso? ¿Qué es lo que vamos a aprobar? ¿Cuántas horas van a tener los talleres? Porque aquí lo que se programa y lo que se propone son las mismas horas, pero un 6,5% más caro. Eso es lo que yo estoy viendo. Hay un informe de intervención. ¿Dónde está el informe de intervención? En el expediente ni en lo que a nosotros se nos ha pasado no hay informe de intervención. Yo lo he pedido al entrar aquí al señor interventor. Y el señor interventor ha ido a su despacho y me ha traído esto. Entonces, ahora se presenta el informe de intervención. Antes, estas cosas de que el informe se nos diera al entrar o que se les diera a la oposición al entrar en el Pleno era motivo de grandes críticas. Ahora se entrega un informe de 8 páginas, 5 minutos antes de empezar el Pleno. Y además, el informe sigue diciendo que en el expediente no se argumentan las razones de índole social, benéficas, culturales o de interés público que hagan posible la aprobación a pesar del déficit que suponen. Supongo que termina diciendo que se informa desfavorablemente la propuesta. Supongo, y lo pregunto al señor interventor, que será desfavorable si no se aumenta el 6,5%. Si es con ese aumento, el informe será favorable.
Yo sé que sí, a pesar del 6,5%.
A pesar de esa subida del 6,5%. O sea, lo mismo que siempre. Pero ahora es estupendo subir el 6,5% y hace dos años era una barbaridad, un atraco, poco más o menos. Pues me parece una incoherencia. He oído antes, me parece que en política es necesario ser coherente. ¿Vale? Pues me parece una coherencia estupenda aprobar ahora esto con un 6,5% de subida y hace dos años decir que era una barbaridad. Nada, nosotros, como estamos muy a favor de los talleres, ¿no? Pues esta subida nos parece abusiva, claro, igual que ustedes decían hace dos años, pero nosotros no nos vamos a oponer a esta subida ni a los talleres, simplemente nos vamos a abstener y deseamos que esa intención que parece tener la señora concejala y que bien podía haberla puesto en el programa de aumentar el número de horas, finalmente se pueda cumplir y que, por lo tanto, el presupuesto que aprobamos, pues no es real, no es eso.
Bueno, lo de ser coherente, yo en algún momento en algún acta parece que yo no estuviera de acuerdo con los precios.
No, yo estoy refiriéndome a lo que he leído.
Pues entonces vamos a hablar de coherencia de la señora concejala, ¿vale? Vale, bueno.
Que por alusiones, disculpa, si bien lo ha dicho el señor concejal, no se estaba refiriendo a ti, se estaba refiriendo al portavoz de Participa Priego, que ha pedido poder contestar a las alusiones. Muy brevemente, por favor.
Muy brevemente, y sobre todo puntualizarle una cosa que no me ha quedado clara. Creo que usted habla del acta de 2015, pero luego me habla del calendario de 2016. Creo que no está bien trampear con los argumentos, porque en 2016 pues a lo mejor había otra programación. Luego tampoco ha dicho usted que voté en 2015 y por qué lo voté, que tampoco es lo mismo. Yo no, creo que no lo voté en contra, si mal no recuerdo. Si lo voté en contra fue por otra cuestión que usted y yo creo que bien recordamos. Y en el tema de aldeas, pues tenemos una programación de aldeas que yo creo que es bastante, bastante aceptable teniendo en cuenta pues las circunstancias de estos últimos años.
Inmaculada.
Gracias. Bueno, aclarado eso, respondo a algunas cuestiones. En cuanto a lo de aldeas que dice nada más que uno de los Esparragá, le recojo la comparativa. El año pasado estaban uno en Zagrilla, otro en el Esparragal y uno en Zamorano, ¿vale? Este año está el del Esparragal, baile de salón en Las Navas, el de memoria, tanto en Las Navas como en Zagrilla, cuatro, que el año pasado no se recogían, ¿vale? Creo que aludo a argumentos, a datos. Luego, lo de las horas que no están contempladas, claro, porque presentan proyectos y lo de la decisión, que fue, vamos, lo de los proyectos que presentan las personas que vienen a proponer los talleres vienen con una hora. Diferente que nosotros le propongamos incrementar esa hora y terminan más tarde. Empezar antes no hemos podido empezar antes, porque, como usted bien conoce, muchísimo mejor que yo, por supuesto, esto lleva un procedimiento que supone venir a pleno y aprobarlo en pleno. Por lo tanto, como supone este procedimiento, es muy difícil acelerar muchas veces las cosas como nos gustarían a todos, igual que a ustedes. Y creo también recordar, a lo mejor en ese 2015, a lo mejor puede ser también que es que se propusiera el aumento. ¿Puede ser que también ustedes tuvieran esa intención? Ah, entonces estamos con incoherencia, ¿eh? ¿No? Algunas cosas, pues ya está. Entonces, vale. Entonces, para aclarar cosas, vamos a hablar con propiedad y a ver a quién nos referimos cuando decimos las cosas. Y como concejala de Educación, creo que estoy siendo coherente con lo que yo anteriormente he apoyado, yo anteriormente en años anteriores, he apoyado los talleres, he hecho propuestas, que la recojo este año la propuesta, como la valoración de los talleres. Entonces, bueno, le agradezco que no vayan en contra, por lo menos, y seamos coherentes. Muchísimas gracias.
¿Puedo intervenir?
Muy bien. Creo que no ha sido ningún tipo de alusión. Hombre, personal.
Totalmente.
No, porque usted le ha hecho alusiones personales y creo que se han quedado zanjadas.
O sea, yo no puedo contestar.
No es que no pueda contestar, es que no ha habido alusiones personales.
O sea, que lo que ha dicho el señor de Patricio Abreu no son alusiones personales.
Dígame, por favor, ¿qué ha dicho?
Hombre, que estaba yo trampeando con los argumentos. ¿Te parece poco?
Sí.
¿Te parece poco?
Creo que no es una alusión personal. Que vale, usted que vale. No. No, mire, no, señor delegado, concejal, si usted quiere hacer alguna aportación, hágala y se quede usted tranquilo, que yo no tengo ningún problema. Pero si no, esto va a ser el patio de un colegio. Intervenga usted.
Pues mire, consta en el acta que la subida que se propuso en aquel momento, el concejal de Participa le parecía una barbaridad, pero la que hacen ahora le parece estupenda. Segundo, yo el año pasado estuve en tres aldeas ofreciendo y reuniéndome con vecinos y vecinas para proponer algunos talleres que queríamos promocionar. Al final no cuajaron. Está por ver si este año esos que ustedes proponen van a cuajar o no. Eso ya se verá. ¿Estamos? Y segundo, creo que se podía haber previsto en el programa el aumento del número de horas perfectamente. Si se trata de una semana, de dos semanas, es perfectamente calculable. Nada más.
Bueno, pues hecha la intervención y aclarado todo, yo creo por resumir, se aprueba esta oferta de talleres municipales atendiendo pues a esa petición, y es el compromiso no solo de la concejala, el compromiso del alcalde y del equipo de gobierno, una petición generalizada de que los talleres duren un poquito más, que es lo que piden principalmente son mujeres las que hacen estos talleres y nos reclaman que duren un poquito más. Y eso es lo que va a hacer, y por eso suben esos 3-4 euros, porque van a terminar, antes no podían empezar, como bien saben, van a terminar más tarde, es decir, van a durar más, y de ahí que tengan esa... y creo que es importante decirlo, y es el compromiso de toda la corporación municipal. Estos talleres, aunque se suba un poco, siguen siendo deficitarios, es decir, nunca se va a llegar, a no ser que se pueda... de iniciativa que corresponde muy bien a un fin social que es el que tienen, y que además estoy de acuerdo con Miguel, con Inma, en el tema, porque además yo he pedido con el tema de las aldeas, en que es necesario implicar y cambiar el sistema de realización de talleres en las aldeas, porque, como decía Miguel antes, cuajarán o no cuajarán, pues no se sabe, pero no se pueden tener las mismas características un taller en Priego que un taller en una aldea. Tienen que ser diferentes y, por supuesto, van a ser más caros para el ayuntamiento prestar un taller en una aldea que poder prestarlo en Priego, porque va a haber menos personas usuarias del mismo, pero no por ello, pues no pueden, que no van a tener derecho a alguien de la aldea a poder tener un taller. Pues ese es el compromiso de todas las corporaciones y de todos los grupos que estamos aquí en poder llevar esa formación. Voy a preguntar a la secretaria, hay un punto para incluirlo de urgencia, se incluye ahora, sí, para declarar la urgencia, es un proyecto de urbanismo de Almendra Francisco Morales, que ha llegado la comunicación pues no hace mucho a este ayuntamiento, no pudo pasar por comisión, y entendemos que para poder facilitar el trámite a esta familia, que no tengan que esperar otro mes, pues se trae. Le paso la palabra al concejal para que pueda explicarlo y ver si se incluye dentro del orden del día.
Sí. Buenas noches, y también dar la bienvenida a la nueva compañera. Como bien sabéis, en la comisión que tuvimos el día 26 de septiembre, hablamos de la posibilidad de poder traer al Pleno con carácter urgente el proyecto de actuación de Almendras Morales. No se pudo incluir en el orden del día, ya que la comisión era extraordinaria, por lo tanto, yo entendía que el compromiso por parte de todos los grupos era traerlo al Pleno con carácter de urgencia. Simplemente este expediente estaba a falta de que se remitiera el informe por parte de la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Informe que ha llegado y que es positivo, por lo tanto entendemos que para no demorar más el expediente y agilizar lo máximo posible los trámites, entiendo que sería bueno que lo aprobáramos esta tarde aquí.
Pues por parte de los grupos, participa el Grupo Andalucista.
A favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Grupo Popular. Bueno, esta se incluye simplemente para que siga el trámite administrativo. Es el informe, entiendo, se tiene.
Pero...
ha sido. Pero, yo entendía que estaba emitiendo doble. Sí, sí, vale. Perfecto, pues participa conforme informe. Grupo andalucista.
A favor.
Grupo socialista.
Conforme informe.
Grupo popular.
Sí, bueno, la verdad que nos alegra que haya llegado ya el informe, también que después de 6 meses ya no existan dudas por parte de los 3 partidos. Tal como dijimos en marzo, el informe de nuestros técnicos del ayuntamiento era favorable tras un recurso de reposición de este empresario, en el cual ya anunciamos también que la Junta de Andalucía también sería favorable, como finalmente ha sido. Por un lado, preguntarle al señor Mármol si su grupo ha encontrado la documentación del centro de transformación. No la va a encontrar en el expediente, porque aunque usted aludió en ese momento a la abstención, entre otras cosas que dijo en su momento, no va a encontrar ese documento porque corresponde a la licencia de obra. Como veo que no se lo ha mirado, pues yo se lo
recuerdo. Es que le estoy preguntando, disculpe usted un momento, señora Casanueva, ¿a qué documento se refiere?
Al que usted pedía hace 6 meses.
Perfecto, pero es que me está preguntando, ¿tiene usted esto? Me dice usted de qué expediente es, de este.
Del que estamos hablando.
¿Vale? Porque que si usted quiere hacer aquí otro tipo de pues, insinuaciones, dígalo
no
claramente,
ninguna,
no hay ningún tipo de problema.
No estoy diciendo ninguna insinuación, sino que usted en el acta se recoge que una de las causas para abstenerse, primero dudaba del cambio técnico que había tenido.
Que se había pedido un informe, y como bien ha dicho, se estaba esperando que viniese el informe de la Junta de Andalucía.
Pero en,
y
su,
aquí
momento,
está,
en su momento, aquí ha llegado, cuando se votó, está. Inició a trámite. Preguntó y decía que faltaba documentación en el expediente. No faltaba antes, tampoco falta ahora. Y bueno, sí, referente al concejal, sí vamos a solicitar que estas palabras que se dijeron hace 6 meses por parte del concejal se retiren. A ver.
El tema de poner vídeos, por favor, le ruego que no ponga vídeo en el pleno y le pido que lo retire. Pido que retire el vídeo. Ya se lo comuniqué al señor portavoz del Grupo Popular que no se pusiese en vídeo en el pleno.
No dice nadie que no se pueda poner un vídeo.
Que comente usted el acta. En el primer pleno del nuevo equipo de gobierno se lo comenté al portavoz.
No. De hecho, puso el vídeo.
Esa vez, porque lo tengo, que no más.
Bueno, lo subiremos a las redes sociales para que todo el mundo lo vea.
Usted le encanta
y lo que
las redes sociales,
decía
suba.
Era... básicamente que acusaba al equipo en ese momento de gobierno de presiones hacia los técnicos para que cambiaran el criterio en los informes, cosa que se ha demostrado. Aquellas acusaciones graves al equipo de gobierno que estaba en ese momento, entendemos que fruto del preacuerdo que luego saldría a la luz de la moción de censura y que solo querían crear mal ambiente, pues pedimos que esas palabras que dijo el pasado exacto el 28 de marzo de 2017 las retire y, por supuesto, nosotros en este expediente vamos a votar a favor y nos alegramos de que una industria siga creciendo en nuestro municipio.
Bueno, por alusiones estrictamente personales, si el concejal delegado quiere aportar algo...
Bueno, yo de alguna manera me había hecho un acto de proposición de no hablar después del día, o sea, después del día 8 de mayo, pero parece ser que la anterior delegada de urbanismo tiene intención de eso. Yo no tengo ningún problema, Cristina, no tengo ningún problema. Mis reservas que hubo en aquel momento era porque hubo un informe en contra, tú lo sabes perfectamente, después hubo un informe a favor. Un informe a favor que se podía coger entre comillas, con unas argumentaciones que yo puedo seguir entendiendo que se sostienen muy poco, pero no puedo dejar de reconocer que los informes son favorables y no creo, no, y ahora que conozco mejor el área, estoy convencido que no fue una cuestión de los técnicos, simplemente fue una cuestión de que yo entiendo de que las cosas hay que mirarlas mejor. Y así lo dije los primeros días que tomé posesión de mi cargo. Los expedientes hay que mirarlos mejor. No se puede hacer un informe hoy diciendo una cosa y dentro de 10 días todo lo contrario. Punto.
Compañeros de corporación, se entiende aprobado este punto del orden del día y se paraliza la sesión plenaria hasta, yo creo, 9:30 para poder seguir el mensaje de Su Majestad el Rey Felipe VI.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.
Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento.
Estás escuchando Radio Priego en el 107.0 de la frecuencia modulada.
La voz de la calle. Conoce la opinión de la ciudadanía y exprésate en Radio Priego. Eloy de Valverde saca el micrófono a pie de calle para consultar a los prieguenses su parecer sobre asuntos de actualidad, las cosas que les afectan o los temas de mayor interés del momento. Porque tú haces la radio, la voz de la calle. Cada lunes a las 12 del mediodía.
Hola, soy Jesús González y ¿sabes una cosa? Te espero cada día, de lunes a viernes, aquí, en esta tu emisora, Radio Priego 107.0. De lunes a viernes, entre las 4 y las 6, repasamos novedades, información musical de tus artistas y grupos favoritos. Todo aquí en Radio Priego 107.0. Cuento contigo, no me faltes, de lunes a viernes a las 4.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook. La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad. El Soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. En Radio Priego.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde. El Paseillo. La tertulia de Radio Priego. Cada miércoles comentamos la actualidad en el 107.0 del dial y radiopriego.net. Opinión, los temas que te interesan a debate en la emisora de todos los prieguenses. Más tuya que nunca.
Estás escuchando Radio Priego en el 107.0 de la frecuencia modulada.
Visto. Entramos ahora a las mociones de los grupos municipales. Hay una moción conjunta. Que presentamos los cuatro grupos con representación municipal. Y bueno, pues si quieres la parte. La secretaria y la parte dispositiva, ¿no? La moción conjunta de la lactancia materna.
En relación a la moción presentada al Pleno con fecha de registro de entrada 29 de septiembre del 2017, suscrita por todos los grupos municipales de este excelentísimo ayuntamiento relativo a el fomentar la lactancia materna, paso a dar lectura a la propuesta de acuerdos. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba insta a la Junta de Andalucía a solicitar al Gobierno del Estado a crear un comité de lactancia que esté formado por miembros de los departamentos implicados, entidades y profesionales del sector, como establece la Declaración de Innocenti sobre la protección, la promoción y el apoyo de la lactancia materna de 1990, y se encargue de revisar y diseñar todas las políticas transversales sobre la lactancia materna, especialmente y de manera prioritaria. A. Mejorar la información general sobre la lactancia materna y sus beneficios. B. Revisar la encuesta sobre lactancia materna llevada a cabo por cada comunidad autónoma, en nuestro caso Red Lactancia de Andalucía, para establecer la periodicidad adecuada y la inclusión de datos sobre lactancia prolongada más allá del año y desagregación territorial. C. Promover que todos los hospitales y centros de salud se sumen a la iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y lactancia, promovida por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, con el objetivo de adoptar unas prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. D. Revisar los contenidos formativos y programar formación continuada para todos los profesionales que intervengan en el apoyo de lactancia, incluidos los profesionales que atiendan las llamadas de servicios 112 para dar atención las 24 horas a todas las madres que lo necesiten. E. Reforzar la formación sobre lactancia para las madres en las clases de preparación al nacimiento. F. Facilitar la lactancia materna en las guarderías. Y G. Promover la donación de leche al banco de leche materna. 2. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba insta a la Junta de Andalucía a solicitar al Gobierno del Estado que presente un proyecto de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de ampliar el periodo de permiso por maternidad a 24 semanas. 3. Que con cargo al presupuesto del Área de Igualdad y en colaboración con las asociaciones de Priego de Córdoba de apoyo a la lactancia materna, así como con los centros sanitarios de nuestra comarca, hospital y centro de salud, se realice una campaña anual de información, apoyo y difusión sobre lactancia materna. 4. El excelentísimo Ayuntamiento de Priego se compromete a colaborar dentro de sus posibilidades en la difusión del 15 Congreso FEDALMA 2018, cuyo lema es conciliación y lactancia. Hagamos que sea posible. Congreso de carácter nacional y que será llevado a cabo por la Asociación de Lactancia Materna de nuestra localidad, Lactancia Priego Mejor Mamar. 5. Dar traslado de esta moción, con independencia de su aprobación o no, a los ayuntamientos de la comarca, Carcabuey, Fuente Tojar y Almedinilla, con el fin de que puedan adherirse si así lo acordaran. Y 6. Y último, dar traslados de los presentes acuerdos y del texto íntegro de la moción, con independencia de su aprobación o no, al Hospital Comarcal de Cabra, al Centro de Salud Priego de Córdoba y a la Asociación Lactancia Priego Mejor Mamar, en Priego de Córdoba, 29 de septiembre del 2017.
Si quieren usar el turno de portavoces, grupo participa.
Brevemente, comentar que creo que es una moción muy interesante, sobre todo para la difusión precisamente de la lactancia y de la concienciación ciudadana, y de visibilizar, pues, sobre todo a todas estas personas y sobre todo en la hora de la información a las madres que quieran, pues, hacer uso, pues, de este método para alimentar a sus hijos. Así que creo que es positivo, sobre todo, el apoyo institucional que recibe hoy y el recorrido que pueda tener a nivel supramunicipal, sobre todo las partes referidas al cambio en la legislación nacional.
Grupo andalucista.
Una moción conjunta de las cuatro formaciones políticas y, por tanto, nada que objetar en cuanto a la propuesta de acuerdo.
Grupo socialista.
Añadir que sensibilizar en estos temas creo que es apoyar el futuro de temas importantes como son la salud, como es la lactancia materna.
Grupo popular.
Sí, por nuestra parte, simplemente invitar a todas las personas que estén interesadas a este congreso que se ha anunciado para el año 2018, que llevábamos muchos meses trabajando y hasta el mes de mayo en el que cambiamos la gestión de este ayuntamiento, y que sé que también se va a seguir trabajando por parte del equipo de gobierno actual. Así que invitar a todas las personas que puedan estar interesadas a asistir a este congreso, que, como bien ha dicho la secretaria y bien dice la moción, es de nivel nacional.
Yo simplemente por aclarar, se reunieron en verano y me dijeron que era la primera toma de contacto que tenían con el ayuntamiento. Se entiende. Ya tengo más información.
Se dice eso y me entra ganas de sacarlo a email y contestarlo en el turno de radio pregunta, con su permiso. ¿Vale?
No, es que se lo transmití porque me ha llamado la.
Bueno, va a cambiar la directiva. No lo sé.
Bueno, se entiende con lo aprobada por unanimidad. Ahora a una moción del Grupo Popular, moción para solicitar a la Junta de Andalucía el asfaltado de la entrada a Priego de Córdoba y la mejora del asfaltado en la A339. Tiene la palabra el portavoz.
Bueno, pues en el mes de agosto ya solicitamos que se reclamase a la Delegación Provincial de Fomento el arreglo de estas entradas, que es la Avenida de Granada y Avenida de Niceto Alcalá Zamora, ya que soportan un tráfico continuo de coches y camiones que hacen que la degradación del firme necesite un mayor mantenimiento. Por parte del Ayuntamiento, pues se han estado haciendo inversiones en mejora del aspecto del acerado y unificación de barandas, y también, pues, en los próximos meses se tiene previsto y acordado por todos los grupos políticos seguir mejorando el aspecto de esa avenida. Actualmente, como digo, el mantenimiento del asfalto no es el más adecuado, ya que no guarda uniformidad en muchas zonas, existiendo un parcheo continuado que puede llegar a ser peligroso, aparte de que existe una ausencia total de la señalización en el suelo, lo que hace que por la noche no se vea, y sobre todo esperemos que pronto con la lluvia, pues también hace que sea más dificultoso que se vea. Y también resaltar, pues, que las principales entradas, las medianas, también pues tienen una falta de mantenimiento, todas las de la A339, que son cuatro, lo cual pues entendemos que debe de corregirse, y sobre todo porque en esos sitios ya se han localizado accidentes algunos años. Son dos de las tres travesías. Y bueno, también es debido a que no tengamos esa cesión, porque no tenemos todavía la variante suroeste desarrollada que conectaría la A333 con la A339. Por ello, proponemos pues solicitar a la Delegación Provincial de Fomento el asfaltado y señalización de las travesías que hemos comentado, a su paso por Avenida de Granada y Alcalá Zamora, solicitar también a la delegación que ejecute el mantenimiento necesario de todas las medianas al acceso a nuestro municipio y que dichas mejoras se realicen en el presente año, teniendo en cuenta porque siempre a final de año queda un remanente que pueden utilizar.
Gracias. Portavoces.
Una vez más, teniendo en cuenta que estamos a favor siempre en el fondo de lo que aquí se solicita, me gustaría diferir en la forma y hacer una pequeña reflexión. Hace apenas unas escasas semanas o incluso días se aprobó en Andalucía, y además una propuesta que llevaba a cabo mucho tiempo, además reclamando el Grupo Popular autonómico en la Junta de Andalucía, respectiva a la supresión del impuesto de sucesiones, que pensaremos que no tiene nada que ver con esto. Pero por poner un ejemplo, cuando a partir de ahora, pues herencias de más de un millón de euros, de hasta un millón de euros, que creo que poco tiene que ver eso con la clase media, no van a tener prácticamente que tributar. Sí, yo desde luego no heredo un millón de euros todos los días, señora Casanueva, aunque me ponga usted esa cara. Creo que es una cantidad patrimonial que no es moco de pavo. Y a partir de ahora, pues ese dinero que se ha dejado de recaudar por esa supresión de ese impuesto de sucesiones, posiblemente ese dinero podría ir a transmisiones a los ayuntamientos, que no me salía, podría ir a educación, podría ir a infraestructuras como estas que hoy ustedes solicitan. Es decir, no me gustan las formas en ese sentido, no me gusta porque no creo que sea coherente pedir que se suprima el impuesto a las clases altas o media altas, en el mejor de los casos, y luego pues querer que se pretender que luego con esa recaudación de menos se vaya a aumentar el gasto en este tipo de infraestructura. No es coherente tampoco apoyar recortes en Madrid y no apoyarlo en Sevilla. Creo que no es coherente. Obviamente, hoy en día es una evidencia que las comunidades autónomas han visto recortar sus presupuestos, entre otras cuestiones, por imposiciones del Gobierno central. Y creo que no es coherente este tipo de peticiones viniendo de su partido, que, por supuesto, apoyamos tanto, por supuesto, en el fondo. Por lo tanto, pues yo creo que si queremos, a lo mejor, pretender que se incrementen gastos educativos, gastos en sanidad, gastos en infraestructuras tan necesarias para, en este caso, para nuestro municipio, quizás tendríamos que intentar implantar un sistema fiscal más progresivo y que grave, pues, sobre todo más a los que más tienen, y en este caso, pues no ir suprimiendo impuestos que van a afectar a un porcentaje de la población nimio, o no ir apoyando ese tipo de propuestas, o no ir encendiendo a la población en ese sentido, cuando muchas de esas personas que se manifestaban no van a heredar un millón de euros en la vida. Pero hoy en día, pues, entendemos que el populismo es esto sobre todo, es no tener ese mínimo de coherencia y es sobre todo engañar a la gente y no decirles lo que hay, porque cuando uno toma esta decisión, pues tiene un efecto consecuente, que es que el Estado deje de recaudar un dinero que bien podría usar en otras cuestiones. Y entendiendo, por supuesto, que el dinero seguramente que se gaste a nivel autonómico, a nivel nacional, podría estar siempre mejor gastado. Pero, desde luego, reducir impuestos a los más ricos no es la solución. A favor de la moción, pero con estas cuestiones que me gustaba hoy, pues quería hoy poner encima de la mesa.
Grupo Andalucista.
Nosotros vamos a apoyar la moción también, y si bien recordarle al Partido Popular que ya en el 25 de enero de 2016, pleno de enero, el Partido Andalucista presentó una moción idéntica, prácticamente. Le digo, el deficiente estado de conservación de la travesía que discurre por Avenida de Granada, Calle Ramón y Cajal, Avenida de España, Avenida Niceta, Alcalá Zamora. Es evidente debido a la elevada densidad de tráfico que tiene que soportar en estas calles, por lo que se le insta a la Delegación de Fomento para que lleve a cabo los trabajos de alquitranado de la travesía que discurre por las calles Avenida de Granada, etcétera. De hecho, les recuerdo que la señora concejala estuvo presente en la reunión que tuvimos con la delegada de Fomento
se habló de la reparación de esa travesía, incluso se pactó una especie de acuerdo que yo ya no sé, ustedes como equipo de gobierno, si volvieron a hablar, si llevaron a término o en qué quedaron. La verdad es que yo lo desconozco, excepto lo que se habló en esa reunión con la delegada meses posteriores a esta fecha de 25 de enero de 2016. Como ya he dicho, nuestro voto a favor.
Grupo Socialista.
A pesar de ser una moción que ya ha pasado por aquí alguna que otra vez, tanto esta como alguna más, vamos a apoyar esta moción.
Grupo Popular, Cristina.
Bueno, decirle al portavoz de Participa que el impuesto de sucesiones, estamos hablando de este año fiscal, no tiene nada que ver y debería de acercarse a hablar con la plataforma, a ver quién son esos ricos. Cuando sepamos y veamos la ley, veremos qué es realmente lo que se puede aplicar y lo que no. Y cuando quiera, echamos un rato sobre el tema fiscal. Creo que aquí hoy no toca, estamos hablando de mantenimiento y de mejorar nuestro pueblo. Y respecto al Partido Andalucista, es verdad, se estuvo hablando y luego se siguió hablando con ellos, incluso se estuvo hablando de una cesión hacia el ayuntamiento y quedaron en hacer una valoración y mandar un borrador. Poco ha llegado nada y por eso era también volver a sacar esta moción, volver a sacarlo, a que la gente lo conozca y también, pues, en este caso, toca a vosotros gestionar. Pues que si se puede, se intente que siempre sabemos que quedan remanentes de pintura, de mantenimiento, pues que se destine a Priego. Por supuesto, gracias a los grupos por apoyarla.
Pues se entiende aprobada por unanimidad. Moción del Grupo Socialista para la eliminación o incremento de la tasa de reposición de policías locales. Tiene la palabra Toni Musa, portavoz.
Bueno, esta es una moción para que se suprima o se incremente la tasa de reposición de los policías locales, no solamente en Priego, sino en toda Andalucía y en toda España. El PSOE de Andalucía destaca la encomiable labor llevada a cabo por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como de las policías locales. La coordinación entre dichos cuerpos en todos los ámbitos nacionales tiene como objetivo maximizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Las administraciones locales están demandando al Gobierno de Rajoy la eliminación de la tasa de reposición para los cuerpos de la policía local o, en su caso, el aumento necesario de dicha tasa. Justamente esta mañana, en la Mancomunidad de la Subbética, hemos tenido una reunión los delegados de seguridad de la Subbética juntamente con los jefes de policía local. La misión de esta reunión era intentar hacer un reglamento para formar una bolsa en la cual los policías locales puedan intervenir y acudir por demanda a los ayuntamientos donde haga falta esa presencia. Nos encontramos con ayuntamientos de pueblos con poca densidad de policía local que tienen que suplir esa densidad en casos excepcionales como ferias, fiestas, con otros elementos, y muchas veces es complicado, sobre todo por el tipo de distancia, por las vacaciones que tienen, por el tipo de trabajo que están desempeñando, que se puedan cubrir. Este es uno de los objetivos de esta reunión de esta mañana, que viene a colación con lo que estábamos hablando. Las políticas que ha llevado hasta ahora el Partido Popular con la limitación de las tasas de reposición hacen que muchos sitios con unas plazas determinadas de policía local no se puedan ver totalmente cubiertas porque por esta limitación en la reposición pues nos encontramos que con ayuntamientos como por ejemplo con 41 plaza, pues se ven abocadas a tener solamente 27, 28 policías locales. El Partido Socialista lo que quiere llevar aquí es un acuerdo de pleno y que instar al Gobierno de España a que se activen los mecanismos legales necesarios para la eliminación o, en su caso, el incremento de la tasa de reposición por encima del 100%. No solamente abarcar los que se han perdido, sino también incrementar esa plantilla para recuperar los niveles de efectivos previos a la crisis.
El segundo punto de acuerdo sería solicitar al Gobierno de España la puesta en marcha de un plan de choque que permita a los ayuntamientos de nuestro país acercarse al ratio de agentes por habitantes recomendados por la Unión Europea, que sería 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes. En el caso de Priego nos corresponderían casi 45 policías locales. Instar al Ministerio de Interior para situar a las juntas locales de seguridad en el centro de la colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las propias policías locales. Por lo que todo lo que he expresado, pido a los compañeros de corporación que voten a esta moción.
Grupo Municipales, portavoz, participa Priego.
A favor de la moción, creo que es una consecuencia más de las políticas del Gobierno central y, por supuesto, a favor de recuperar servicios o, por lo menos, de no ver más reducido todavía los servicios municipales, teniendo en cuenta que, además, pues son los ayuntamientos los que menos han engordado el déficit del Estado en comparación con los organismos autónomos y también con autonómicos y con, sobre todo, el propio Estado central. Que son los que más han engordado la deuda. Y estas medidas muchas veces han venido impuestas por intentos, seguramente, de llegar, según posiblemente el ministro de Economía y Hacienda, a un nivel de deuda que ellos consideren aceptable, cuando pues no se han tenido en cuenta muchas veces las mermas de los servicios para los vecinos de los municipios.
Grupo Andalucista.
Las medidas que se impusieron en el año 2012 por parte del Gobierno central llevaron a cabo la imposibilidad de que se cubriera o que se pudieran llevar a término las plazas que quedaban vacantes, ya sea por jubilación o por defunción de las personas que la ocupaban. Posteriormente, esta situación se relajó, pero con la premisa por parte del ministro Montoro de que se incrementaba esa tasa de reposición, pero siempre estaba supeditada a que no se aumentara el capítulo 1. Es verdad que esto ha provocado en las administraciones públicas, y en este caso hablamos del ayuntamiento, que determinados servicios, como por ejemplo tenemos el área de infraestructura en el que hemos tenido jubilaciones y defunciones que no han podido cubrirse, por lo cual a día de hoy nos encontramos solamente con 5 barrenderos en la calle, debido a esta imposibilidad que nos produce no poder llevar a cabo el cubrir esa plaza. Con el Real Decreto Ley que pretende sacar el Gobierno en referencia a la policía local, nos vamos a encontrar con esa circunstancia de que puedan jubilarse a la vez. Con lo cual nuestra plantilla se verá fuertemente diezmada y algo que debemos de prever. Existe, por tanto, la necesidad de llegar al menos al 100% de la tasa de reposición de efectivos en los cuerpos de policía local, que es una medida especialmente relevante si se tiene en cuenta la próxima prejubilación, como ya he dicho, de parte de esos efectivos. Y el tiempo que se exige también, que debemos de tenerlo presente, para la formación de los nuevos agentes. Se plantea también por parte del Partido Socialista que sean las juntas locales de seguridad, ya que creemos que son el lugar más idóneo de intercambio y de colaboración en el que están representados todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, nuestro voto es a favor de esta moción.
Grupo Socialista, su segunda intervención, con el proponente, si quiere pasamos, si va a intervenir, pasamos al Grupo Popular. Ah, perdón.
Bueno, como no puede ser de otra forma, vamos a votar a favor de esta moción, ya que la seguridad ciudadana debe primar por encima de cualquier argumento político. También quiero aprovechar, en este caso, para felicitar y enorgullecerme de la labor que hacen todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entendiendo como tales los dependientes de la Nación, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, como es el caso que nos ocupa. Como bien ha dicho Ana, el Gobierno de la Nación ya aprobó hace unos años el 100% de la tasa de reposición y actualmente está trabajando en la eliminación de esa tasa de reposición. Tasa de reposición haciendo precisamente caso a esas peticiones de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Lo que ocurre es que ustedes saben eso y por eso se están intentando adelantar presentando estas mociones en todos los municipios e incluso en la Diputación Provincial. En este caso, ¿qué es lo que le recomienda mi grupo político, el Partido Popular? Independientemente de que se presente esta moción para exigir al gobierno de Rajoy, que me parece perfecto y por eso mismo lo vamos a votar a favor, que se pongan ustedes a trabajar de inmediato en cubrir esas plazas vacantes. Actualmente hay 4 plazas vacantes, 2 de las cuales están presupuestadas. Llevan 5 meses en el gobierno, ya podían haber ustedes cubierto esas 2 vacantes. Respecto a la Junta Local de Seguridad, hombre, este punto de acuerdo me parece un poco raro, ¿no? Instar al Ministerio de Interior para situar a la Junta Local de Seguridad en el centro de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las propias policías locales. Creo que aquí lo que han hecho ustedes es un copia y pega, obviando desde luego la labor que la Junta Local de Seguridad ha hecho en Priego de Córdoba. Me remito a la última, por ejemplo, cuando se convocó de manera urgente por el paso de la vuelta ciclista por esta localidad el mes pasado. Igualmente, general, y prácticamente todos los años, se convoca una junta local de seguridad o bien una junta mancomunada, porque generalmente en la mancomunidad, para establecer el dispositivo de coordinación entre policía local, policía nacional y guardia civil para evitar robos en el campo. Lo que quiero decir es que las juntas locales de seguridad están funcionando. De hecho, señor Mármol, usted convoque y preside las juntas locales de seguridad y siempre que la haga la petición a la subdelegación de gobierno se le va a atender como todos los alcaldes. Quiero aprovechar también para pedirte una cosa, David, que reconozca mociones políticas de otro grupo, que no solamente reconozca las nuestras. Así que, como he indicado al principio, sentido del voto a favor.
Muchas gracias a los 3 grupos.
Sí, informar, simplemente para que se sepa, la última Junta Local de Seguridad se invitó al señor subdelegado y no vino. Tendría más compromisos porque cubrirlo, ¿no? Todos los pueblos de la provincia de Córdoba es complejo. Pero que no le quepa duda que este equipo de gobierno tiene total colaboración, predisposición con todas las administraciones, en este caso igual con la subdelegación del gobierno en Córdoba. Y me sumo a su felicitación a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están desempeñando un servicio público para garantizar la seguridad ciudadana. Pero es verdad que nos enfrentamos y habrá que abordarlo con muchísima más profundidad, cómo afectar pues esas jubilaciones anticipadas de los cuerpos de policía locales, se perderán entre el 30-40% y lo que hablaba anteriormente Tony, especialmente los pueblos muy pequeñitos a los que de forma pues de colaboración se viene prestando cuando hay determinados servicios y habrá que replantearse y que haya colaboración por parte de todas las administraciones porque el panorama es complicado.
Bueno, hay 2 mociones que se retiran del pleno. Tengo Grupo Popular y una de los grupos de la oposición. Pasamos entonces a la parte de la segunda parte del pleno de información y control. En correspondencia, comunicaciones y protocolo. Tenemos por aquí, para dar cuenta al Pleno, la comunicación del Grupo Popular, en el que sean pues los cambios que se producen en las comisiones informativas. No sé si es necesario dar cuenta, una a una o... No, es que había dado unos cambios. Vale, pues si quieres, Juanra, portavoz.
En la Comisión de Hacienda estará Pablo Ruiz, María Luisa Zavallo, Juan Ramón Valdivia, Luis Miguel y Vanessa Serrano. En la Comisión Informativa, Luis Miguel, Francisco Javier Ibáñez, Cristina Casanueva, Inés María y Vanessa Serrano. En la General de Negociación del Grupo Popular serán Mari Carmen Pacheco y Juan Ramón Valdivia en sustitución de Miguel Ángel Valdivia y de María Luisa Zavallo.
¿Otro órgano se supone? ¿No hay cambios? Perfecto. La otra comunicación también, la delegación de Memoria Democrática al concejal David López.
que se ha ido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, para que tenga conocimiento el Pleno. En la parte de felicitaciones a los integrantes del equipo Builders, Priego Bot, etcétera, del Instituto Fernando III el Santo, por su participación en la final nacional de la Olimpiada Mundial de Robótica, que es una competición que tiene lugar y en que pues estos chicos y chicas de Priego pues han quedado clasificados. Al profesor prieguense Diego Pedro Morales, coordinador del equipo de estudiantes de la Universidad de Granada, Ecopilots, que han sido seleccionados para la fase de desarrollo en el Valeo Innovation Challenge 2017. A Antonio Jesús Villena Martínez, por su participación en el Ultra Trail de Mont Blanc. A la firma Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética, amparada en nuestra denominación de origen, por el primer premio en la categoría hojiblanca y el segundo premio en la categoría hojiblanca picuda en el 16 premio al mejor ecológico de AOVE en la Feria Natura de Lleida, que además esta tarde también están recogiendo un premio en Madrid en el Ministerio, por lo tanto, el Almazara de la Subbética, hacemos extensiva esa felicitación. Al ciclista prieguense del Puerto Cerezo, Juan José Torres Burgos, que ha quedado primero de su categoría, Máster 40, y décimo de la clasificación general en el circuito provincial de carretera, carrera para élite sub-23 y Máster 30 y 40, celebrado el 1 de octubre en la localidad de Morón de la Frontera, Sevilla. A Giseli Salcedo, la avispita, ya que la Federación Española de Boxeo la ha incluido en el equipo nacional juvenil de boxeo olímpico, que reside en Almedinilla, se está entrenando aquí en Priego con el equipo Lincoln Boxing Club de Priego y pues va a participar en encuentros nacionales e internacionales. Quería felicitar también al bombero del centro de Priego, del parque de Priego, que ha participado, se ha desplazado a México para colaborar en el rescate después del terrible terremoto que se ha sufrido. Por lo tanto, manifestar también desde aquí ese agradecimiento y felicitación. El pésame, pues, a la trabajadora de este ayuntamiento, doña Inmaculada Calvo Hermosilla, por el fallecimiento de su suegro, y a la trabajadora de este ayuntamiento, doña Aurora Camacho, por el fallecimiento de su cuñado recientemente. No sé si algún grupo se nos olvida.
Yo sí quiero apuntar una felicitación tanto a Policía Local, Guardia Civil, como a Cruz Roja y Protección Civil por su exitosa participación en la Feria Real de este año y su colaboración para hacerla de ella una feria digna sin ningún tipo de altercado que resaltar.
Bien, ¿alguna? Al punto número 2, expediente 14.716/2017, control de decreto desde la 6.538 a la 7.167 de 2017. Estaban a disposición para la consulta de los concejales para dar cuenta. El expediente número 3, expediente 14.221/2017, la EDUSI, la documentación puesta en marcha. Le cedo la palabra a la compañera delegada de Desarrollo, Inmaculada Román, para que pueda informarnos de qué es lo que se ha tramitado.
Buenas noches. En primer lugar, felicitar a la nueva compañera. Le deseo todo lo mejor. Y bueno, lo que venimos a comunicar el cumplimiento del procedimiento que establecía la resolución definitiva de concesión de la EDUSI, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Ciudad de Priego de Córdoba. Como decía la resolución, pues antes del día 25 de septiembre había que enviar el manual de procedimiento junto con una serie de anexos que, como han podido ver, están ahí todos recogidos en el expediente. El manual de procedimientos, para que se hagan una idea, bueno, pues lo que recoge es cómo se va a gestionar esa estrategia, recoge lo que es la unidad de gestión y cómo está constituida, quiénes van a ser las unidades ejecutoras, los distintos procedimientos para garantizar las medidas antifraude, la Unión Europea, pues impone a los Estados miembros que ellos mismos se controlen el fraude, ¿no? Entonces se ha constituido un comité que ya ha tenido la primera sesión y se ha valorado pues esa, ese riesgo de fraude que puede tener las distintas actuaciones contempladas en nuestra EDUSI. Y también todos los protocolos, todos los formularios necesarios para el funcionamiento de la EDUSI, como por ejemplo, bueno, pues cómo se solicitan las operaciones que vayan a ser financiadas por esta estrategia. Este manual ha sido elaborado por la consultora indicaciones del propio ministerio por la bueno, por la asistencia que vamos, estuvimos en una formación organizada por ellos mismos en la que bueno pues nos hicieron una serie de recomendaciones en cómo elaborar y cómo diseñar todo este manual de procedimiento y bueno luego los anexos que como he dicho pues son los distintos modelos de que vamos a estar utilizando a partir de ahora pues para ejecutar la estrategia. Gracias.
Gracias. Sí, puede.
Sí, es que si quiere. Hacemos la ronda, o sea, si quiere. No, no tenía problema, pero como quiere intervenir también.
No, no,
pues,
yo no.
No, pero empezamos. David no quiere. Ana. Pues Pablo, portavoz del Grupo Popular.
10 días después de presentar el manual de procedimiento, nos informan ustedes y nos lo enseñan. Señor Marmo, una vez más demuestra usted la falta de lealtad institucional hacia el grupo mayoritario de esta corporación. Le he dicho prácticamente en todos los plenos que mi grupo y yo personalmente nos ponemos a su disposición para trabajar en todo lo que tenga que ver con los fondos europeos que nosotros conseguimos para Priego, no para usted. No. Y una vez más usted no ningunea con desprecio. Señor Mármol, por favor, déjeme hablar.
No, es que se le dio en mano en comisión.
¿Me deja usted hablar? Lo digo más adelante. ¿Me deja usted un momento hablar, por favor?
Sí, pero le aclaro por si está confundido.
Déjame hacer uso de mi turno de palabra, por favor.
Bueno, por si está confundido.
Bueno, dos meses han tenido ustedes para informarnos sobre el manual de procedimiento, que es el documento que va a marcar, como bien ha dicho la concejala, precisamente cómo se van a gestionar esos 6 millones de euros, 2 meses. Y no lo han hecho. En este caso sí quiero agradecer a Alba, que en la Comisión de Hacienda lo comentó y me pasó el borrador. En esa Comisión de Hacienda a la que tenía que haber ido la concejala, y no fue. Dos meses desde que pedimos el expediente de contratación de la consultora, y no se nos ha dado, no sabemos ni la consultora que ha hecho el manual de procedimiento. Señor Marmón, yo creo que usted debe darse cuenta que la ejecución de estos fondos podrían llevar, en el mejor de los casos, hasta el año 2021, y que probablemente sea mi grupo el que esté gobernando y a quien nos toque ejecutarlo. ¿Por qué nos falta respeto de esta forma? Es que no lo entiendo, de verdad. De verdad, darse usted cuenta que en la ejecución de las medidas que se van a destinar a estos fondos, precisamente se van a ver beneficiados y perjudicadas en algunos casos por la obra la ciudadanía. ¿Por qué no informa usted a la ciudadanía? ¿Por qué no ha convocado una mesa participativa para explicar esta fase de desarrollo de los FEDE? Pero lo que menos entiendo, y así tampoco, y al igual que yo tampoco lo entiende mi grupo, es que un manual de procedimiento en el que debe nombrarse un equipo de autoevaluación de medidas antifraude, una unidad de gestión, una unidad de ejecutora, que implican y afectan a todas las áreas municipales, que no se tenga en cuenta nuestra opinión. Claro, es que no le interesa a ustedes qué opinamos. Por ejemplo, mi grupo está en contra de la composición de la unidad de gestión, ya que consideramos que debe ser una unidad de gestión técnica, que no debería haber políticos. Y, sobre todo, debería estar compuesta por funcionarios. No entendemos cómo la técnico suplente es una persona que está contratada a tiempo parcial a través de un programa de diputación como es la dinamización de los centros de iniciativas empresariales. ¿Acaso no tiene trabajo suficiente allí? ¿Por qué no saca ya los locales para emprendedores? Tiene mucho trabajo. ¿También la van a vincular a la ejecución de los FEDER? Y, sobre todo, también quiero citarle textualmente lo que establece la orden 2427/2015 de 13 de noviembre por la que se convocan las bases para la selección de las estrategias de UCI. En su artículo 28º, apartado 2, letra E, subapartado 4. En este caso hace referencia a cuando se presentó la solicitud. Dice textualmente: se debe presentar una declaración de la alcaldesa de que se va a disponer en el momento de la ejecución de la estrategia seleccionada de un equipo técnico conocedor de la reglamentación y normativa nacional y europea sobre fondos EIE, y especialmente en lo relativo a las materias de elegibilidad de gasto, contratación pública, medio ambiente, información y publicidad e igualdad de oportunidades y no discriminación. Me pregunto, ¿se garantiza con esta persona esos especiales conocimientos que establece la orden? Tenga mucho cuidado con esto. Ya no encontramos sorpresas en la ejecución de Recreo Castilla. No queremos volvernos a encontrar con la ejecución de la DUSI. Señor Marmo, si usted hubiera sido transparente y políticamente responsable, creo que hubiéramos firmado todos los grupos por unanimidad de esta corporación una declaración institucional de apoyo al manual de procedimiento, que además también lo recogen las directrices que marca la Unión Europea. Pero ya lo más alucinante de todo, y lo más grave, es que usted haya firmado una declaración institucional de compromiso antifraude y no nos dice nada. Espero que al menos sus compañeros de tripartito, Ana o David, supieran eso, que ha firmado una declaración institucional antifraude. Cosa que también lo recoge la una directriz de la Unión Europea para la elaboración del procedimiento antifraude. Vuelvo a citar textualmente: declaración institucional por parte de la entidad DUSI, en este caso el Ayuntamiento de Priego, se considera necesario manifestar y difundir al máximo la postura antifraude de cada organismo y organización. Se deberá hacer pública estando visible en su página web, cuestión que también está relacionada con la información y publicidad. Una declaración en este sentido debe ser una manifestación clara y contundente que llegue a todas las partes interesadas, tanto dentro como fuera del organismo de que se trate. Su contenido deberá ir en esta línea. En el ámbito local hay distintos órganos que se estiman con capacidad suficiente para adoptar una declaración en este sentido. Dependerá de la estructura organizativa interna de la propia entidad local que la declaración la adopte uno u otro, alcalde, concejal del área, junta de gobierno local o pleno. Usted, usando gala de su autoritarismo y lejos de contar con nosotros, hizo esta declaración de forma unipersonal. Una vez más, señor Marmo, hace usted gala de su falta de transparencia. Es usted muy oscuro, señor Marmo, muy, muy oscuro. Y en estos temas del fondo DUSI debe ser muchísimo más transparente, no solamente con el equipo, con el grupo mayoritario de este pleno, sino con toda la ciudadanía.
Por claras alusiones personales, pues voy a contestarle, porque creo que es necesario. Yo sé que usted vive de la ilusión de poder algún día pues gobernar el ayuntamiento y además pues tener una dedicación completa, algo que pues no ha tenido en esta legislatura. De ilusión se vive. Las vecinas y los vecinos de Priego en 2019 decidirán en la urna quién quiere que sean sus concejales. Usted pues se presenta como cualquier vecino que cumpla y podrá ser resultado elegido concejal, lo cual no quiere decir que gobierne. Parece que tiene un poco de resquemor, de que como que esto era algo suyo, era su tesoro. Esto no es esto es del ayuntamiento y lo gestiona el equipo de gobierno. Y usted ahora mismo, pues no es equipo de gobierno. No es.
La respuesta van a ser personales.
No va usted. No, es que solo personales. Después de decirme oscuro, de decir lo que le dé la gana, pues le estoy contestando.
Solo alusiones personales. Sí.
Le estoy contestando porque creo que es necesario, porque si no aquí decir que nos digan de todo y nos callamos, pues no puede ser. Es verdad que ha bajado usted el tono, que ha bajado el tono hoy. Me pregunta, ¿ha firmado el de este antifraude? ¿No lo firmo o le pido permiso a usted para que me tutele como alcalde si tengo que firmarlo o no? Es una documentación técnica.
Es una documentación institucional técnica de este ayuntamiento que usted ha firmado.
La palabra, señor concejal. Es una documentación que se tiene que presentar, en la cual estamos bien asesorados y además cualquier duda que haya
El Ministerio, como bien sabe, tiene a disposición a todo el cuerpo técnico para poder hacer las consultas y además es un cuerpo al que se va a tener que recurrir de forma permanente, porque como bien sabe, estos fondos pues conllevan una gran responsabilidad y tienen un gran control para que no haya ningún tipo de problema, ni haya, como bien exige esa legislación europea, las medidas antifraude que creo que son muy necesarias. Y de todo, pues se hará cumpliendo con la ley y cumpliendo con ese compromiso de gestionarlo bien y que se le pueda sacar partido. No solo esta corporación actual, porque bien lo ha dicho, también la corporación que esté a partir de mayo de 2019, que va a tener que seguir gestionando esta línea de ayuda de fondos europeos que concede el Ministerio del Gobierno de España. Pues sin más pasamos al turno de ruegos y preguntas.
Bueno, el primer ruego, recién salido del horno, yo le pediría al señor Mármol que deje de analizar los deseos que tenemos los concejales, porque yo deseé un día ser su chofer y llevarle la agenda. Ahora mi compañero desea estar liberado en la próxima legislatura y sobre todo no haga gala de una hipótesis futura en la que el PP vuelva a gobernar este ayuntamiento, porque le recuerdo que usted tiene solamente 167 votos más que el peor resultado del Partido Socialista en la historia de Priego. Es decir, que usted es alcalde con un 20% de los votos y sin duda gracias a los grupos que tienen a su izquierda y a su derecha y a los votantes que le dieron la confianza a Podemos y a Juan Carlos Pérez Cabello. Ese era el primero de los ruegos y el siguiente, la siguiente pregunta, la empresa que abre los museos de Córdoba, que por cierto, 8 euros la hora pagándole a los trabajadores, ni 4 euros la hora y pidiendo que esos trabajadores sean de Priego. La empresa que ha diseñado toda la imagen de festivales con los buenos diseñadores que hay en Priego, sin concurso ninguno, a dedo puro y duro, de Almedinilla, 4.500 euros. 4.500 euros. ¿Saco el acta? ¿Saco el ficha que tengo?
Sí, pero perdona Sandra, por favor, deje por favor terminar al portavoz del Grupo Popular, por favor.
La empresa, bueno, reitero, empresa de los museos de Córdoba, la de los diseños de festivales de Almedinilla. La cantidad en este caso, señora concejala de Cultura, como podrá ver, no tiene mucho que ver en este asunto. La empresa que ha realizado los dos pasacalles que han costado más de 9.000 euros de Almedinilla. La empresa que han trabajado para imprimir los carteles de festivales, una de las Ramblas, con 626 euros. Oficina, llamen ustedes a empresas de fuera. Yo le pediría, y es un ruego y a la vez una pregunta, le pediría que dejaran de solicitar este tipo de cosas fuera de Priego, porque los 19 millones de euros del presupuesto municipal se tienen que quedar en su mayoría en Priego.
Bien, bueno, pues le voy a contestar porque creo que es importante. Con el tema de la apertura de monumentos, para que no haya ningún tipo de duda, se abrió un pliego público al que podía concurrir para cumplir con la legalidad. Pero claro, eso a usted le puede sonar de muy lejos porque no sé cómo tiene la cara de preguntar usted eso cuando en todo el tiempo no sacó ni un pliego para poder abrir la apertura de monumentos. Es decir, se saltó el procedimiento. Y hay un informe de secretaría que usted lo tenía ahí guardado. ¿No le da usted nada, perdón, de preguntar eso en el pleno? ¿De verdad no le da fatiga? Porque no, es una reflexión, porque a mí me daría personalmente vergüenza de haber hecho las cosas mal y a quien está cumpliendo con el procedimiento decir que ¿por qué lo hace? Pues porque hay que cumplirlo. Y esa empresa, esa oferta a la que concurrieron más empresas, ganó un pliego y era la oferta económica más ventajosa para este ayuntamiento. Me dice de AUSA, ¿con quién tenía usted la gestión de la zona azul en su tiempo, porque me parece que era la misma empresa. Entonces los demás eran muy malos también, durante muchísimos años y muy malos, ¿o es que no lo sabía usted? Me parece que es querer crear un ambiente de crispación, intentando aprovecharse quizá algunas veces de la falta de información de todo lo que se mueve en esta casa que pueda haber en la calle. Y sí, creo que es un compromiso, y además un compromiso que quiero cumplir, que todos los proveedores que tiene esta casa se pueda consultar para que no haya ningún tipo de duda de con quién trabaja el ayuntamiento. Y, por supuesto, cumpliendo con los pliegos, con las ofertas que son necesarias cuando hay concesiones y que bien sabe que usted no hacía.
Una vez más, en lugar de ser el alcalde de Priego, el jefe de la oposición. Yo quiero recordarle lo que usted me ha dicho durante los 2 años, cuando yo he sido portavoz y he sido concejal. Nos ha dicho, usted no tiene mayoría. Y sabe usted que para sacar un pliego de condiciones como el que pretendíamos sacar, hacía falta la aprobación del Pleno. Usted podía haber hecho perfectamente el mismo pliego que nosotros teníamos, el borrador último pliego, y lo decidió sacar como contrato mayor, aunque después se constituyó una empresa para hacer este servicio. En cualquier caso, creo que, una vez más, al igual que le ha pasado a mi compañero Pablo, usted hace un ataque frontal y no responde y da la razón de verdad de por qué a estos servicios que los hacen empresas de Priego, por qué se ha ido el equipo de gobierno a otros sitios. No me importa. Haga usted la respuesta que quiera, pero lo que le pido es que de ahora en adelante utilice ese recurso magnífico que pusimos nosotros en servicio que ha listado de proveedores. Un servicio que te hace que hasta para un presupuesto de 7, o sea, un presupuesto de mucho menos de lo que la ley te marca, que son 18.000 euros, pidamos ofertas de hasta 7 empresas, como pasó en el último servicio de la piscina, del monitor deportivo de la piscina de la residencia de Juan Valero. Bueno, pues el siguiente ruego, señor Mármol, también va para usted. Cuando usted accedió a la alcaldía de este ayuntamiento, solo una semana después, usted hizo una entrevista en la que se marcaba el objetivo de convertir a Priego en la capital del turismo de Andalucía. Desde entonces, 5 meses después, que se cumplen dentro de 5 días, los servicios públicos del Paseo de Colombia, 5 meses sin abrir, una inversión que costó más de 49.000 euros y que era una demanda vecinal y de todos los visitantes. El proyecto de la guía turística para niños Marco Topo, un proyecto que he de decir que es un proyecto precioso, que ya está en Lucena, en Barcelona, en Málaga, en Cabra, y que podíamos estar en el tren de los pueblos pioneros, lo tiene guardado en un cajón. La inauguración y dinamización del Castillo de Priego con su nueva torre del homenaje, yo creo que de ese tema tendríamos que hablar largo y tendido, porque para nosotros tenemos preparada una nueva imagen promocional, un proyecto inaugural con recreaciones en directo, y lo más importante, toda la puesta en valor de la utilización del enorme trabajo que había hecho el prieguense Diego García levantando el Priego medieval en 3D, con el que íbamos a realizar no solo vídeos, sino también paneles y visitas virtuales con 360 grados. Y frente a todo esto, usted tenía en su mano la posibilidad de evitar que la gente supiera el gran trabajo que habíamos hecho, porque se inauguró pocos meses después de que usted accediera, pocas semanas, y lo único que hizo fue un cartelito, dos visitas guiadas y abrirlo solo puntualmente durante los primeros días. A esto le sumamos el recreo de Castilla sin luz durante todo el verano y abierto hasta las tantas, que con ello fomentamos que aquello se use para lo que no se debe usar. La Fuente del Rey, 4 meses sin agua y no son capaces ni siquiera de dar una explicación. Las farolas del paseillo ya están cada una a su color, como cuando gobernaba el PSOE en Priego. El proyecto de Ciudades Medias, un proyecto en el que íbamos a entrar como en la promoción de los destinos de Ciudades Medias del interior de Andalucía, donde están Tequera, Lucena o Alcalá, y otras muchas, y ahí se queda en su cajón de cosas por mirar. Yo le ruego a usted, señor Mármol, porque se lo dije en el primer pleno, que le pedí que renunciara al acta de senador, no lo hizo, y en el siguiente pleno de Constitución usted asumió la delegación de turismo. Yo le ruego que delegue, si no es capaz de dimitir y dedicar el 100% de su día al Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que delegue por lo menos la delegación de turismo en cualquiera de sus 10 compañeros, porque sin duda usted va camino no solo de no conseguir su reto, sino de ser lo peor que le ha pasado al turismo de Priego en muchos años. Le ruego que haga esa delegación porque creo que los técnicos municipales de turismo hacen un trabajo encomiable, un trabajo tremendo, pero necesitan el pulso político que le da un representante que se dedique día a día a trabajar por el turismo, porque es el futuro de todos los prieguenses. El siguiente ruego que le quiero hacer. Usted presumía hace unos plenos de que ese equipo de gobierno que se sienta en esta parte del salón de pleno era el que iba a recuperar la zona azul de Priego, le pesara quien le pesara. Y yo le pido, le ruego, que si el servicio de la zona azul se va a recuperar para esto, para colgar carteles de no funciona y para que la gente no sepa cuándo tiene que utilizarlo y cuándo no, mejor no estamos quietos. Y lo último, simplemente ya a título informativo, con respecto a lo que ha dicho usted antes de que no se le había atendido a las personas de la estancia Mejor Mamar de Priego, pues he estado mirando y tuvimos una reunión el 9 de mayo, la estancia Mejor Mamar, lo que ha dicho usted de que fue el primer contacto. Tuvimos una reunión presencial el 9 de mayo, una segunda el 11 de julio en la que estaba la alcaldesa y yo, de 2016. Tengo email del 18 de mayo y el 20 de junio de 2016 y otro email del 23 de febrero y el 19 de abril de 2017, además de unas conversaciones por WhatsApp que obviamente por privacidad de datos no la enseñaré. Así que le pido encarecidamente que rectifique esa opinión o que por lo menos emplace a la responsable de la asociación a que le dé la información adecuada.
Perfecto, creo que es necesario aclarar varios aspectos. Empezamos, si quiere, por el último. Yo atiendo a muchas personas, pues todos los días, ustedes piensan que no, pues atiendo a muchas personas. Y una de las primeras visitas que tuve fue de la Asociación de Lactancia Materna, en la que de forma muy ilusionada, pues se daba a conocer al ayuntamiento que iban a ser sede, Priego, del Congreso Nacional de FEDALMA, y era pues venían para ver en qué iba a poder colaborar el ayuntamiento, cómo nos parecía la idea, que incluso poder asesoramiento, y desde la alcaldía, de todas las delegaciones, pues se contempla con gran satisfacción que este tipo de iniciativas puedan venir a Priego. Simplemente, ¿que han estado reunidos con ustedes otras veces? Lo desconozco. Yo sé lo que a mí me han transmitido. Simplemente es lo que yo le comunico. En relación a algo, un tema que es muy sensible, ¿usted piensa que atacándome a mí, y personifico como delegado de turismo, me hace un daño a mí? No, le está haciendo un daño al destino Priego de Córdoba. Sí, sí, lo sabe muy bien que le hace el daño al destino Priego de Córdoba. Y pese que a usted le pese, pues vamos a seguir avanzando en materia turística, porque nuestro pueblo, una de las grandes alternativas que tiene para su desarrollo social y económico es el turismo. Y tenemos un gran área técnica de la que estoy muy orgulloso por el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la predisposición y la proactividad que tienen para todo lo relacionado. Que trabajaron, igual que trabajaron con usted, están trabajando conmigo, porque se deben y son muy conscientes de que trabajan por la institución y de que trabajan por Priego de Córdoba. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto muy interesante como es el Sistema de Calidad Turística, el SISTER, que pronto algunas empresas de Priego van a estar certificadas. Asimismo, se trabaja, y bien lo sabe, con todas las redes en las que se está inmerso nuestra ciudad, y me hace especial, porque volvemos a lo mismo, ¿no?, esa charla que tuvimos sobre ciudades medias, que parece que usted pues o no se acuerda o no se quiere acordar. Pero sí la verdad es que preguntase, ¿qué hemos hecho con el vídeo, ¿no?, de Diego, ¿no? Pues mire, el vídeo que estaba pendiente de la recreación 3D, pues mire usted, es que no lo ha acabado. Esperando estamos a que lo acabe para poder ponerlo en valor. Al igual que vamos a poner en valor una infraestructura que es única en Europa, como es el jardín micológico, y que ustedes durante muchísimo tiempo denostaron, dejaron abandonado, porque además incluso parece que les molestaba porque lo había hecho una entidad que ustedes no gobiernan. El trabajo en materia turística, pese que pues que a ustedes no les guste, va a seguir siendo fuerte, y puedo compaginar perfectamente pues mi cargo de responsabilidad en el Ayuntamiento de Priego y en el Senado de España, y por supuesto con una comunicación directa y fluida con mi técnico, a la que tengo pues la suerte de poder despachar con ella todos los días. Así que cuando me quiera atacar a mí, atáqueme, no tengo problema, yo asumo mi parte de, pues, de exposición pública, de que son oposición y tienen que criticar la gestión que hacemos, pero tengan en cuenta que estamos hablando de algo muy sensible como es el turismo. El que les recuerdo, por si tienen alguna duda, que aumenta el número de visitantes. Pero le digo más, ese no es el objetivo que tenemos desde el equipo de gobierno. Ese número que salía usted, ha subido no sé cuánto, ¿no? Ese está bien, que haya más turistas, bien, pero queremos turistas que gasten en nuestros establecimientos. Turismo de Priego ha participado en Unibike, ahora en Madrid, ahora va a participar en Tierra Adentro dentro de poco, se va a participar en Intur y en otras acciones en las que se está trabajando de cara al año próximo.
Antes de darle la palabra a un compañero, perdón, de que mi compañero continúe, no haga de su capa un sayo, señor Marmol, porque ni usted el turismo de Priego, ni ninguna de las cosas que yo he dicho dañan la imagen de Priego. Cualquiera de las cosas que yo he dicho, si usted la pusiera en marcha como delegado de turismo que es, o ayudara a impulsarlo, porque muchas tienen que ver con otras delegaciones, la imagen de Priego seguiría siendo exactamente igual de buena que antes. Se hace daño al turismo cuando usted, siendo portavoz del Partido Socialista, dijo que en Priego teníamos un turismo de autobusero, y ahí sí se hace daño porque se parece que la imagen de nuestro pueblo no es la que en realidad es. Ahí es donde se hace daño al turismo.
Perfecto, pues podríamos estar así, pues por eso mejor seguimos y mantengo la apuesta. Queremos un turismo de calidad en nuestro pueblo.
Bien, bueno, yo voy a empezar con una pregunta y es preguntar al equipo de gobierno qué criterios tiene para pagar las noches de hotel a los ponentes que vienen o a gente que hace alguna donación. Esto lo pregunto ya que Armando Sendín ha donado 192 cuadros a Priego, casi el total de su obra, y no se le pagó alojamiento. Ese mismo día se le mandó a su casa. A David Orantes, que vino cobrando 9.000 euros, se le abonó una habitación de 236 euros. Y a los ponentes del festival se le abona también una cantidad de 407,46. Me gustaría saber por qué a este hombre que ha donado casi su obra al completo no se le pagó el alojamiento de esa noche.
Pues por la sencilla razón de que esta persona, que está muy mayor, pues no quería quedarse a dormir en Priego y en cuanto terminase el acto quería irse rápido a su casa para llegar a una hora que no fuese muy tarde.
Yo no tengo la misma información, por eso lo he preguntado.
Es más, sí. Este hombre ha hecho una grandísima... Un momento, por favor. Este hombre ha hecho una grandísima donación desde la alcaldía para hacerle ese acto. Se le quería agasajar, además. Son unas personas muy mayores. No querían quedarse en Priego. Vinieron justo un ratito antes de que fuese el acto. Terminaron y lo estaba esperando el coche para irse. Que, de hecho, le regalamos un ramo precioso de flores. Sí, también. Que se tuvo que quedar en Priego.
Pues no es la información que tenemos nosotros. Bueno, mirando, esto ya no sé si es un ruego o una pregunta, lo que es, porque viendo la rueda de prensa de valoración de la feria, registrada 25 denuncias por botellón durante la feria. Y una feria anodina en lo que incidentes relacionados con la seguridad se refieren y que ha gozado de una alta participación. Perfecto, eso nos alegra a todos. Pero yo no creo que se considere una feria anodina o que ese adjetivo se deba de meter ahí, ya que también se pone que se ha producido una denuncia por un caso de violencia de género. Y no creo que anodino, que es una cosa que carece de interés o de importancia, se le deba de dar ese adjetivo. Así que hay gente que se ha dado por aludida, o sea, que no le ha sentado bien eso, pediría que públicamente se retirara ese adjetivo de la valoración de la feria.
Me gusta que lea usted la prensa.
La leo a diario, la de Priego y la Nacional.
Sí, mirad, creo que es interesante lo que se acaba
Es que es una cosa muy sensible para la gente.
Claro, porque además, hace nada se ha firmado por todos los grupos políticos con representación en las Cortes un pacto contra la violencia de género. Desgraciadamente, la violencia de género está presente de una forma muy marcada en nuestra sociedad y puede estar pasando donde menos pues pensamos que ocurre. Es decir, no es que se haya producido acaso hecho en la feria, es que está muy presente en nuestra sociedad. Y como bien decía usted, pues hubo un episodio de se puede hablar sin problema, además, una persona se saltó una orden de alejamiento y pues fue a por su víctima, porque son víctimas. Y lo mismo que pasa en la feria, pues puede pasar en la plaza, puede pasar en un cole, en una fiesta. Lo que sí tenemos que trabajar entre todos es por la sensibilización y además por visibilizar esa violencia. Y quien tenga que esté sufriendo ese problema, que no se calle, que acuda a los servicios sociales, que llame a un teléfono que no deja rastro y que no se sientan solas, que no tengan miedo, porque las administraciones, todos los grupos, estamos apoyándolas. Pero eso no quita para que se diga que la feria ha sido una feria la más tranquila de los últimos años.
Hasta ahí estamos de acuerdo, de que es una cosa que lo tenemos todos los días y que Dios no quisiera que se tuviera, pero no creo que sea la justificación de algún concejal de su partido político, que yo creo que lo único que tiene que decir es que no le resulta anodina una violencia de género, pero ni una, ni dos, ni tres. Sino por la gente.
Usted ya está haciendo flaco favor a las víctimas de violencia de género. Está manipulando la información.
Yo no creo que sea así, pero bueno.
Vamos a ver, aquí todo es respetable. Esa es su percepción, la ha pedido, la ha expuesto, y la otra es la percepción que se tiene. Y todas las posturas son respetables. Esa es la percepción que ella tiene, por eso.
Pero que no me parece anodina. Otra pregunta, ¿qué es lo que pasa con la colchoneta de la ciudad de los niños que lleva 2 meses sin estar en funcionamiento y no se da respuesta alguna?
Bueno, antes de hacer esa instalación, que como bien saben hicieron en esa remodelación su equipo, deberían de haber reflexionado profundamente si esa era la instalación recreativa más idónea para un espacio público en el que no hay seguridad, es decir, no hay una persona física controlando el espacio. Se abre, aquello es una novedad, además genera pues una expectación muy alta, sin ningún tipo de reglamento, que bien saben que, por si no lo saben, yo se los digo, que hay varios niños que se han caído, se han roto y han tenido problemas. Eso por ahí, que ya poner eso sin nada, sin ningún tipo de protección, pues ya había que, bueno, pues no sé cómo se planificaban las cosas. En segundo lugar, la colchoneta, pues ha habido un salvaje o una salvaje o varios salvajes que la han pinchado en varias ocasiones. Sí, como ahí está. Se arregló una vez que vinieron, la volvieron a pinchar, y ahora estaba otra vez para que la empresa viniese, porque además iban a cambiarlo, y ahora Juan, si quiere, me puede corregir en profundidad sobre el aspecto y lo que sí se va a trabajar, y además, lo decimos aquí, se tiene que poner un reglamento y un control para que aquello pueda funcionar bien. Eso no se puede dejar libre albedrío, porque ya vemos los problemas que genera, y no los que genera, que eso han pasado, los que pueden llegar a pasar. Entonces, cuando se arregle y esté totalmente operativa, deben de ir de la mano de un reglamento de uso para que todo el mundo sea consciente. Y, por supuesto, pedir también, que creo que es importantísimo, el civismo, no de los niños, porque los niños son chiquillos, de las papás, de los mamás, de las abuelas, abuelos, de con quien vayan a disfrutar al parque. Durante este verano también ha habido una chica que estuvo haciendo un estudio, que es interesante, lo podemos pasar para que lo puedan ver, sobre las personas que usaban, las franjas de edades que iban usando la corchoneta, y cómo algunos, eran los padres, los que, bueno, pues, un poco, tiene usted conocimiento. Pues esa es la situación. Y yo espero que pronto esté arreglada, pero con toda la garantía para que no vaya a ocurrir una desgracia, que es lo último que queremos que pase.
Luego otra pregunta de ¿por qué está la pista deportiva de las Caracolas cerrada últimamente?
Pues esa pregunta además me la trasladó un
lleva tres
sí un cha, me la trasladó un chaval, perdón, no, pero sí no, pero porque se saltan, entonces estamos viendo qué no, que se saltarán, porque había un chaval que me mira que habrá gente porque se habrán saltado. A mí un chaval, un muchacho, me dijo, oye, ¿qué ha pasado porque han cerrado la pista? Estamos viendo qué convenio tiene, porque aquello, como bien saben, no tiene un uso y para que pueda estar abierta. Y es más, que queremos trabajar también para y se pone de los coles, que ya había salido por la Junta, lo iba a permitir, que se puedan abrir por la tarde y se puedan usar las pistas, que creemos que es fundamental, que haya zonas para poder... Sí.
Vale. Y por último, es un ruego, que ya es la cuarta vez que lo hago, que por favor que se controle la plaza de minusvalidos de la calle Río, que ya creo que es que esta mañana se ha caído un minusválido porque había otro coche metido y se ha tropezado con lo que había allí de los contenedores. ¿Vale? Nada más.
Señor Mormo, yo no me voy a meter con usted. Como mi compañero, no me voy a meter con usted, pero usted tendrá que entender que si nosotros no estamos de acuerdo en algo como se gestiona o creemos que algo está mal, debemos de denunciarlo, tenemos que decirlo aquí en el Pleno para que se pueda corregir. Yo no tenía esta pregunta, pero sí una pregunta corta y clara. Por favor, no me eche un discurso. Si le digo que tiene mucha cara, es un insulto. Se lo digo porque se lo ha dicho a mi compañero y como aquí la tabla de medir siempre cambia... Vale, perfecto, no se lo voy a decir, No se lo voy a decir. Yo primero ruego, señor Marmo, va relacionado con el tema de la delegación de infraestructura. Nosotros creemos que esa delegación está desbordada, creemos que es un caos y solo tiene que pasearse por Priego y ver las calles, los acerados, las... Le traigo fotos, no se extrañe porque mi familia es fotógrafo, entonces traigo un montón de fotos, ¿vale? De por este lado, de fuentes verdes, de falta de mantenimiento, sitio mohoso, ¿vale? Entonces, por otro lado, natural, no se ha convocado ni una, señor Mármol, desde el mes de mayo. Todos los meses lo hemos dicho, todos los meses nos hacen que sí con la cabeza, pero todos los meses no convocan ni un consejo. Ni que hablar de la situación del recreo Castilla. Me hace mucha gracia cuando decía usted que llegaba alguien y pinchaba la colchoneta y que eso no era culpa suya. Y cuando rompían los jarrones del recreo de Castilla, sí era culpa nuestra. Sí era culpa nuestra. Y por supuesto, y creo que se ha nombrado ya con lo del tema del agua. Pero es que sigo con más cosas de la delegación de infraestructura. Yo en el primer pleno de mayo pregunté por dos expedientes que se quedó en contestarme por escrito, que me da igual que se conteste, que lo que quiero es que se haga, que siguen los aire acondicionados de la aldea por quinto. Me acuerdo una vez que no pinté en dos plenos la fuente de las caracolas y Sandra casi me mata. Cinco. No se ha puesto los aire de la aldea y no se ha arreglado el local de Paseo Cristi, cosa que se dieron los expedientes hechos. Que no digan porque estaban con su número de expediente y absolutamente densa. Pero no, señor Onieva, no le echo la culpa a usted. No le echo la culpa a usted, señor Marmo, porque yo creo que la culpa la tiene usted y sus dos tenientes de alcalde, efectivamente. Ustedes cuando plantean el gobierno no lo hacen para cubrir las necesidades de Priego. Ustedes lo hacen para cubrir las exigencias económicas de los miembros. Y no entendemos cómo un delegado de infraestructura puede trabajar sin estar liberado, porque no le da abasto, porque no, porque él tiene que atender su trabajo, porque tiene que atender su empresa. Y un delegado de infraestructura tiene que estar todo el día dedicado a Priego y a su aldea. Ustedes utilizan la aldea siempre como reclamo, pero no hacen nada. Pero es que no hacen nada. Ahora después les voy a decir cosas más que han hecho en la aldea. Por lo cual, no entendemos y no creemos que sea de recibo que un concejal de deporte, al que le han agregado 3-4 delegaciones, que fíjese, son muy importantes, que son muy importantes, pero que se llevan con una hora de trabajo al día o menos, y lo saben, esté liberado y un concejal de infraestructura no esté liberado. Porque al final, el que se lleva todo el día llamándole gente que no puede contestar, y yo lo entiendo, porque si está trabajando no lo puede contestar. Mire, cuando yo entré de concejal de infraestructura, tenía en el móvil 300 contactos. Cuando me fui, 1.075 en dos años. Te le aseguro que no eran amigos. ¿Era? ¿Vale? No, sí, sirven. Pero porque estaba dedicado en exclusiva. Y este señor es imposible que pueda estar en todo. Por lo cual, el ruego que le hago es que quite la liberación del señor de deporte, que todo el mundo sabe que no hace falta para nada, y que haga una liberación con el señor de infraestructura, porque creo que lo agradecerá el pueblo. Y como ustedes lo saben, igual que yo sé que el señor concejal de deporte, que es un señor altruista y que está aquí por defender su pueblo, lo va a entender, lo va a aceptar y no van a hacer caso en este ruego.
Perfecto. Sí, un momento. No, era un ruego, pero creo que es necesario. No sé si antes escucha usted a la teniente de alcalde de personal hablando sobre la necesidad que hay en el área de infraestructura de personal. ¿Lo sabe usted? Bueno, pues van a salir en esa oferta de empleo público esta mañana, que ha habido una mesa general de negociación, para intentar reforzar un área que es imprescindible dentro del ayuntamiento. Y yo quiero públicamente felicitar a Juan, porque no hace falta que esté todo el día para que las cosas funcionen. A otros estábamos con el teléfono todo el día enganchado en la puerta del ayuntamiento y pues a veces ya eficiencia, ¿no? A ver cómo va. Y sí es verdad que tienen un gran trabajo. Todos los concejales, todos los delegados de este ayuntamiento tienen un gran trabajo. Me ha enseñado usted el tema. Se le ha faltado una cosa, que yo estoy muy enfadado. La esquina están sucias. Lo vemos todos. Sí. Y yo con eso estoy especialmente preocupado, porque la imagen que se da no es la mejor. Y para que se está trabajando para poder llegar a todos esos sitios, porque el pueblo tiene que estar perfecto. Y para eso hay que tener personal y hay que reforzar esa área, que creo que son imprescindibles dentro del ayuntamiento. Y se va a hacer. Y si Juan, por el tema de alusión, además con el tema de aldea, la comunicación es... Sí. Continua, permanente, fluida, pues, y además se está dedicando, gracias a los programas Emplea, parece esto un espacio patrocinado, pero es que así, los programas Emplea de la Junta de Andalucía, se está pudiendo llegar a sitios donde el ayuntamiento, por sus recursos propios, no puede llegar. Es decir, el ayuntamiento tiene un déficit en el área de infraestructura. Y lo que tenemos que conseguir, sobre todo en el largo plazo, y aquí ya como corporación, es que tengamos personal a nivel estructural para poder llevar a cabo todas esas tareas y no tengamos que depender de si ahora llega una subvención para un contrato de aquí o llega una subvención para otro contrato. Le paso si Juan tiene algo.
Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a todo el personal que compone infraestructura. Mire usted, señor Ibáñez. Como usted bien sabe, yo soy empresario, tengo una empresa, me muevo a nivel nacional, efectivamente. Pero ¿sabe lo que pasa? Que detrás mía tengo un buen equipo. Tengo un buen equipo en el cual yo resuelvo, y gracias a Dios hoy tenemos muy buenas tecnologías. Y podemos avanzar mucho con las tecnologías que hoy en día tenemos. Pues eso es lo que pasa también en infraestructura. Tenemos un buen equipo detrás. Tenemos un buen equipo de técnicos. Tenemos un buen equipo de personal que está a pie de calle. Tenemos muy buenos electricistas, muy buenos fontaneros. Pero ¿sabe usted lo que pasa? Que ustedes han dejado que el servicio vaya decayendo, porque ha habido bajas, no se han repuesto. A mí me daría vergüenza cuando yo entré, personas del ayuntamiento, bueno, cualquier persona, cualquier trabajador que vaya a trabajar con un coche de 34 años de antigüedad, señores. Es una vergüenza. El área de infraestructura está muy mal en ese aspecto y nosotros lo estamos reestructurando, lo estamos reorganizando. Y le digo una cosa, el que yo no esté liberado, pues mire usted, En el área de infraestructura, los viernes, este concejal atiende una media de 10, 12, hasta 17 personas que vienen a contarnos nuestros problemas. Y allí estoy yo todos los viernes, cosa que antes no se hacía. Bueno, no me consta. Me da igual, no me consta. Pero para que sepa usted que si no podemos llegar a más sitios, si no podemos llegar más lejos, es porque no tenemos material, no tenemos personal, no tenemos recursos, estamos limitados. Y le voy a decir más, en todas las aldeas se ha actuado, en todísimas las aldeas se ha actuado. Y yo tengo contacto directo con todos los alcaldes pedáneos. Está María también, María Lardea, que es una profesional estupenda, que también trabaja y también es el vínculo entre los pedáneos y yo, aparte de las gestiones que yo hago directamente con ellos. Entonces, creo que venga usted ahora a decir que no se está atendiendo las cosas cuando ustedes han dejado todo vergüenza. Mire usted, el señor, el mecánico, para que usted sepa, el mecánico es vergonzoso donde está, donde se encuentra. Un señor solamente para las reparaciones. ¿Ustedes eso no lo veían antes? ¿Ustedes eso no se dieron cuenta? ¿No sabían nada de eso? Aquello me parece vergonzoso que usted hable de esta situación y que venga a darnos cuando se está haciendo el 100% y es más, se está reestructurando. Y a lo mejor en breve se lleva usted una sorpresa.
Le voy a contestar por partes. Señor Mármol, mire, que usted me diga a mí que yo estoy con el móvil en la puerta del ayuntamiento, pues mire, era parte de mi trabajo. El que no es parte del suyo y con el móvil en las procesiones. Así que, para móviles, hablamos cuando usted quiera. Eso para empezar. Y la esquina, señor Mármol, todavía tienen sin gastar una retención de crédito de 30 horas con una carcha para poder limpiar la esquina, que desde que nos fuimos en mayo no se ha hecho, cuando se hacía habitualmente. Y tiene todavía zonas del botellón sin limpiar. Y está las 30 horas sin tocar, con un RC hecho. Y eso es cierto. ¿Y esto es que mentira? Se lo demuestro. Ah, bueno, vale, que me está diciendo que no conoce. Bueno. Y señor Nieva, lleva usted razón en el tema de los coches. Lleva muchísima razón. Usted sabe por la situación económica que ha pasado este ayuntamiento los años anteriores. ¿Usted sabe cuánto hay en el presupuesto para coches? ¿Quién no lo sabe? ¿Cuánto hay en el presupuesto para coches, señor Nieva?
En torno a los 45.000 euros.
No. ¿Y sabe que ese presupuesto para coches es que no lo sabe? Si el problema es que no lo sabe. Disculpe, que no he terminado. Yo lo he dejado terminar. ¿Y sabe usted que la inversión para coches venía sujeta al préstamo de la legislatura, que se aprobó en abril? Con lo cual, tiene una partida para renting. Para renting para coches para este año. ¿Me puede decir la gestión que se ha hecho con el renting para a esos coches de 34 años vergonzosos, en los que estamos de acuerdo, que se ha hecho para renovarlos? Porque nosotros los metimos en el presupuesto. ¿Me dice qué ha hecho?
Se está trabajando.
¿Se está trabajando en qué?
En reponer vehículos, por supuesto.
¿En qué se
y
está
lo más importante.
Sí, disculpe, ¿cómo se está trabajando?
Elaborando un pliego.
Sí, se está elaborando
un pliego. De renting.
Ahora.
¿Cuándo?
Ahora se está elaborando. ¿Me lo pueden pasar? ¿Me pueden pasar lo que hay hecho del pliego?
Cuando esté hecho.
Cuando esté hecho, claro. Sí. Cuando esté hecho.
Claro que sí.
¿Van a empezar esta noche o mañana?
No, es que ya está empezado.
Vale, sí. Ya.
Sí.
¿Lo puede dar? Preséntelo.
No, sí, además, mira, es muy simple, así. Se está trabajando desde secretaría para poder establecer ese pliego, que el pliego no lo hago yo, el pliego lo hacen los servicios técnicos, porque se va, y le informo para que tenga, se tiene previsto entre 6 y 7 vehículos porque son imprescindibles para toda la área del ayuntamiento. Sí, es algo que habíamos estado hablando a nivel de corporación. Sí, es necesario cambiar la flota de vehículos del ayuntamiento, que nada más que en avería se va un montón.
Y le pregunto yo, ¿por qué 6 o 7 vehículos si con el renting tenemos para 12 vehículos?
Bueno, pues entonces.
Ah, se van a ahorrar.
Saldrá entonces el más económico.
Es que no sabe lo que está diciendo el señor Mármol. El problema no. Es que no sabe de lo que está hablando, porque no lo ha visto. Pues, y está hablando por hablar 45.000 euros, 2-7 coches. ¿Usted sabe lo que sale el coche?
Perdone.
Sí. No, mire, se está yendo esto un poco de. Yo creo. Incluso de sentido. Mire, había una partida de renting de vehículos. No, de renting. Sí. Que ustedes en 5 meses que estuvieron en el gobierno no hicieron nada, no hicieron ningún tipo de pliego. En mayo, sí. Sí, claro, y antes no había nada. Bueno, pues ya está.
Iba sujeto a préstamo, y en abril fue cuando se aprobó el préstamo, quiero recordárselo.
Mire usted, le informo para que usted, en los próximos, como bien sabe, adquirir esa cantidad de vehículos no es de un día para otro, y hay que hacer unos pliegos exigentes.
que creemos, y por eso lo hemos hecho, que con unos 7 vehículos está completo. A lo mejor hace falta después más. Con 7 vehículos se puede renovar en parte la flota y eliminar los más viejos, sin contar con la Policía Municipal, que también habrá que cambiarle los vehículos.
Con lo, para lo cual hay dinero. Bueno, veo que el ruego de cambiarla de eso no nos van a ser.
El tema está por alusiones mismo, personales, sí, quiere el concejal intervenir. Pero
bueno, la verdad es que me llama mucho la atención alguna de las cuestiones que usted ha expuesto. Creo que usted en concreto no es nadie para dar aquí lecciones. Usted creo que se ha tirado a la legislatura precisamente liberado al 100% y ni siquiera era presidente de su área, lo cual aquí a muchos concejales, a mí por ejemplo, me causaba bastantes dudas. Nunca lo entendí por qué, nunca lo cuestioné, pero precisamente me causaba dudas personales. O sea que creo que usted no es nadie para dar lecciones. La cuestión de las horas que cree que usted que se le dedican, a lo mejor el anterior equipo de gobierno le dedicaba esa hora a esas delegaciones. Una hora, como usted dice, yo creo que tiene bastante más dedicación. Bueno, esto es como tú quieras, al final, si no quieres hacer nada, no le tienes que dedicar ninguna hora y dejas que todo fluya como pueda, como buenamente pueda, y no hace absolutamente nada. Otra cosa es que quieras ponerte a trabajar, y si quieres ponerte a trabajar, pues tienes que echarle a esto horas. Yo creo que el anterior concejal de deporte debe de conocer esta situación mínimamente. Aparte de ello, te dice concejal de deporte y de otras delegaciones, ya que usted se pone a contarla, cuéntelas bien, porque me dan ya a mí las cuentas 10 delegaciones. Claro, cuando ustedes no trabajaban, por eso me sorprende que cuando uno vaya a servicios sociales, a juventud, y pregunte que si había algún técnico de participación ciudadana, nadie sepa nada de participación ciudadana. Ni siquiera sabían dónde estaba alojada aquella delegación de participación ciudadana. Porque no se hacía sencillamente, porque no se hizo absolutamente nada en participación ciudadana. Y ese es un ejemplo. Si políticamente se quiere implementar otro tipo de medidas en esas delegaciones, pues a lo mejor hay que echarles más horas. Pero claro, si ustedes tenían ahí una delegación de nombre, pero de facto no se hacía absolutamente nada, pues evidentemente sí, con una hora era más que suficiente para no hacer nada, señor concejal. Y bueno, aparte de eso, teníamos que contar, que usted no lo cuenta tampoco, el número de consejos locales, de órganos de participación en los que me encuentro, todas las comisiones, junta de gobierno, en fin, que yo creo que eso tampoco estaría mal que usted lo contase. Aún así, obviamente nunca ha sido una prioridad esto. Cuando estaba la oposición, era el único concejal, tenía toda esa carga y en ningún momento dije de decir hasta aquí he llegado y me voy. Precisamente cumplí con mi deber como representante, en este caso, de los vecinos que depositaron su confianza en Participa Priego, y sin ningún tipo de problema asistí a los plenos, a las comisiones, a los distintos organismos, y creo yo que en ningún momento dejé de desempeñar mi función mejor o peor, con mis errores y mis aciertos, como todo el mundo y como buenamente se puede. Pero en definitiva, creo que un concejal, a lo mejor en el fondo, lo que yo creo es que usted echa de menos, pues la liberación que tenía en el pasado del 100%, cuando ahora pues se han perdido liberaciones respecto a la anterior corporación, y por eso pone, pues este arrebato nostálgico le ha dado a usted por sacar este tema. De todas formas, pues mi disposición a trabajar siempre para la corporación en las condiciones que sean, mayores o menores, pero siempre he tenido compromiso de participar y de trabajar en la corporación, ya sea en la oposición o en el equipo de gobierno, y creo que eso pues usted lo tiene que conocer.
Bien, no le voy a contestar. Si su trabajo es ir a comisión y son las de barrera arquitectónica, aldea y la de gas natural, ya me está contando usted lo que trabaja en este
ayuntamiento. No, mucho más, señor concejal.
Bueno, sigo con las preguntas. Y me gustaría preguntar, señor Mármol, porque, claro, yo vuelvo un poco al tema que decía mi compañera, ¿no?, de cómo han vendido la feria. Y lo enlazo por cómo me estaban contando antes el tema de la aldea. ¿Me puede contestar, señor Mármol, por qué han quitado los autobuses de la aldea en la feria?
Esta pregunta tendría una respuesta tan... ¿Por qué no pagó el anterior equipo de gobierno durante 3 años la factura de los autobuses de la feria? Que entraron en registro de entrada de este ayuntamiento llevando meses el viernes 5 de mayo porque se iban el 8. ¿No le da usted fatiga de verdad, señor Margo, de hacer esa pregunta?
Es que no puede siempre salir por la tangente. Si usted defiende a la gente de la aldea, usted contrata autobuses para la feria. Usted no me puede decir a mí que no contrata autobuses para la feria porque se debían facturar, que no lo sé si es cierto. Pero si se deben facturar...
No, o sea, entonces, ¿quién la encargaba?
Que no lo sé, porque eso lo lleva de asuntos sociales. Pero si usted se preocupa de que haya asuntos... O sea, usted me dice que deja a la gente de la RDA sin autobuses porque se le debían tres facturas. Muy bien, señor Marmo. Y la siguiente pregunta. ¿Me puede decir y explicar el esperpento vivido el Día del Niño, en el cual... Aparte de que dijeron un día, después dijeron otro, después los feriantes dicen uno y ustedes otro, cuando el año pasado se dieron más de 200 meriendas, cuando se hizo un espectáculo digno de lo que es al público que iba, que son los niños, hasta el que actuaba se tuvo que ir porque no tenía ni equipo de sonido. Se tuvo que ir. ¿Lo puede contestar?
Por supuesto que sí. Ahora podemos estar, por mí sí. Podemos estar hasta las 12 que es unidad de acto, podemos estar aquí, vale, hablando lo que usted quiera.
Le aseguro que al que vino que ese día, que era Frasqui, no se le debía nada. Se lo aseguro. ¿Me puede explicar? Eso no me va a contestar.
¿Qué no le voy a contestar? ¿Por qué?
No, dime.
Pero No. Mire usted. No había apenas niños y se decide que esa actuación se va a trasladar y se va a realizar en otro momento. ¿Es así?
Señor Marmo, está mintiendo. No. El señor Frasqui se va y se lo puedo traer testimonio porque no tenía ni equipo de sonido. No me diga que se decide, ¿quién decide? Pero si la concejal de festejos no había aparecido por allí, ¿quién decide que se va a traducir? No, se lo está inventando, señor Marmo. No, que no, no pasa nada. Si
ya no, está, mire usted.
Retiro la pregunta.
No la retire usted, es más. Es que es necesario, además, aclararlo, porque con esa maldad con la que usted quiere, pues no, es que fue así de simple. Y otra cosa que le voy a informar hablando de los niños, porque creo que es importante. Como bien sabe, la Asociación de Feriantes regala dona al ayuntamiento fichas para que los chiquillos se monten. Ningún año se habían repartido de una forma ordenada y controlada, y este año los 160 tickets que se han dado directamente no pasaron ni por alcaldía, se fueron a servicios sociales, y este ayuntamiento a 22 familias se han beneficiado 53 chiquillos de poder montarse los cacharritos. Otro año las fichicas se perdían por ahí. Fíjese usted, la diferencia.
Bueno, pues se lo voy a explicar, señor Marmo, para que ya se lo han explicado más pleno, pero se lo voy a volver a explicar. Solo un año, porque se amplió la feria un día, fue cuando la Asociación de Feriantes regaló ficha al ayuntamiento. 2.000 fichas, no 160. Y se repartieron todas en asuntos sociales. Ya, bueno, lo vamos a hacer. Por otro sitio ya, y terminando con el tema de la feria, simplemente, bueno, no está la concejal, no sé quién llevaba el tema de si eso pertenece a infraestructura, se cerraron los servicios, se cerraron de los tres servicios que hay detrás del pabellón de la arte, se dejó abierto uno y medio, ni se abrió el de la caseta de la juventud que se abrió el año pasado, y encima de los dos que había, uno se cerró porque tenían que guardar las cosas de limpieza. No sé si es que en el pabellón de la arte no había un sitio para guardar la... Pero bueno, eso, el aparcamiento sin regular, casi un caos, en fin. Pero yo, con el tema de la feria, digamos, quería terminar con el tema de los toros, no se podía quedar atrás. Yo sé que eso daría para un pleno, pero se lo voy a resumir, porque si no, como usted dice, vamos a estar aquí toda la noche. Me parece bochornoso el espectáculo que dieron en la presidencia de los toros. Bochornoso. No solo bochornoso, sino que se saltaron la legalidad. Lo cual espero que, evidentemente, eso no corresponde a nosotros, corresponde a la Fuerza de Seguridad del Estado, a los que tienen la competencia para ver si es legal o no lo que hicieron. Señor Marmo, usted no puede estar en el Parco de los Toros, pero usted no lo sabe. Usted no lo sabe que usted no puede estar en el Parco de los Toros, que eso va reglamentado, quién tiene que estar en el Parco de los Toros. Pero bueno, usted puede que no lo sepa. Y vaya, me parece perfecto, lo del postureo está fenomenal. Pero, señor Marmo, usted no puede ponerse a hacer palmas en el Parco de los Toros, porque el Parco de los Toros es un sitio reglado por legislación en el cual es absolutamente neutral, ¿vale? Pero si eso es grave, al final, cuando abucheaban se iba, cuando no volvía, bien, eso está bien. Usted ha cogido y ha quitado a un señor. Si usted, se voy a explicar, en el reglamento pone que preferentemente el asesor artístico debe ser un matador de la localidad. Y usted firma un decreto en el cual echa a un matador de la localidad, respetado por todo el mundo, y un matador neutral, que lo único que le gusta es los toros. Y pone a un señor de Almedinilla, del pueblo, de la presidenta de la plaza, que ni es torero, ni es nada, y encima, según informaciones periodísticas, íntimo amigo de uno de los diestros, lo cual también está prohibido. Me parece absolutamente demencial que usted haga eso con una persona de Priego para traernos a una persona de fuera que ni siquiera es torero. ¿Sigo o contesta? Sigo mejor que sí. Porque mejor que no conteste.
Con lo que quiera, la hora, vamos. Ya está, usted siga.
Yo creo que mejor que no conteste porque ¿qué va a decir, no?
¿Qué? No, es que si ahora empezamos, ¿van a intervenir los demás o se va a comer el tiempo de todos?
No sé, yo todavía no he visto que llegue
a la. No, es que ya se ha pasado. Hablamos de esa flexibilidad de que se podía dentro de un
domingo. Me queda muy poco.
Que si usted está eso, denuncie usted a la organización del comité. Sí,
yo
como ciudadano puedo hacerlo, así que lo denuncia usted.
Pues bueno, pues lo pensaremos, ¿vale? Y por último, entiendo que la señora Bermúdez, como responsable del área de cultura. Todo el mundo sabe que la empresa taurina, en los contratos que se firman, dan una entrada de protocolo, la cual se da a cada grupo político dos entradas por personal. A nosotros, como en ese momento estábamos nueve, porque había sido la dimisión de Miguel Ángel del Valdivia y no había entrado Vanessa, se nos dio solo 18, entiendo por qué solo estábamos nueve. Entonces, mi pregunta es, ¿se le ha devuelto a la empresa las dos entradas restantes? Hoy sí van a entregar. ¿Y por qué se la ha quedado? Yo estoy preguntando.
Mire, aquí está, yo como yo sabía, además, no iba a preguntar. Aquí está la entrada.
Me parece perfecto.
Mira, aquí, para que no haya ningún tipo de duda. A lo mejor es que ustedes hacían otras cosas con las entradas.
No, dárselas de dos en dos a todos ustedes, porque nunca faltó ninguno.
Aquí ustedes no tenían.
Hasta donde yo sé. Bueno.
Bien, se le ha quedado claro, ¿no?
Sí, por eso preguntaba. Y por último, la rueda de prensa que dieron la señora Amante, el señor Musa, el día 28 de mayo, que llevaba el día a día diciendo que la plaza de toros estaba fatal, a la cual en un pleno ya le contestamos que la plaza cuando tenía que estar bien era cuando se celebraba el acontecimiento. Bueno, pues aquí tiene el día de los toros por la mañana. Le vuelvo a decir, es que la familia de fotógrafos, por eso.
Muy bien, muy bien.
Mire, las plantas, la verdad que estaban bonitas, son alcaparroneras. Hombre, decirle a la presidenta y usted que estuvieron en la presidencia que esto no eran maceteros, que es que pasaron por aquí, que es que esto era caparrones, ¿vale? Pero es que ustedes dieron una rueda de prensa, bombo y platillo, diciendo lo malos que éramos nosotros con el mantenimiento de la plaza de toros. En fin, dejamos ese tema y yo, por último, pues traía una pregunta para la señora Inmaculada Nieto, bueno, para usted, pero en el. No ha asistido al pleno porque nosotros pedimos cambiarlo porque no nos venía bien venir el viernes y usted tuvo a bien cambiarlo hoy y ella pues tenía unos compromisos adquiridos y no ha podido venir, lo cual me parece absolutamente razonable y justo. Pero claro, a partir de ahí, yo a la señora Nieto le quería preguntar que después de que su grupo en la rueda de prensa quizá más importante que se ha dado en el Ayuntamiento de Priego, que era la de la moción de censura, vertiera acusaciones e insultos sobre mí porque no había venido un pleno que en las mismas circunstancias que hoy, que se había cambiado porque ustedes el puente de la Andalucía no podían venir porque estaban de puente y la alcaldesa tuvo a bien cambiarlo, estaba de puente y pidieron que. Yo no estoy hablando con usted, señora Rogel. Yo no estoy hablando con usted, señora Rogel. Y además no he terminado. Se cambió porque la señora presidenta tuvo a bien, como usted, cambiarlo de día. Entonces, ahora pregunto yo si qué cree la concejal que debería ser mi grupo una vez que en el pleno puesto en periodo vacacional y el día de feria por el señor Marmo usted no vino. Solo yo no voy a entrar en temas personales donde estaba como hacían ustedes, pero qué deberíamos de hacer.
Hoy me deja usted perpleja. Yo sí. le he dicho improperio a usted.
He dicho en su grupo. Uy. Yo qué improperio le he dicho.
Ah, me ha dicho que yo le he dicho improperio.
Su grupo, faltaba la perdón, funciones. Disculpe, he dicho su grupo.
Ah, vale, gracias. Gracias por la corrección, por favor. Jamás yo un improperio a un concejal.
He dicho
ante
su grupo.
Todo, respeto, yo tengo ante todo respeto a cada uno de los concejales que hay aquí. Cosa que rogaría que se respetara también. Porque por desgracia, tonos como el que usted está utilizando aquí, son mal ejemplo para la ciudadanía.
Sí.
Muy mal ejemplo. De por desgracia, ese tipo de tono es el que a mí me avergüenza estar aquí. Vamos a construir, no a destruir. Vamos a construir. Vamos a ser constructivos. Vamos a aportar cosas para mejorar la ciudadanía. Yo entiendo que usted esté muy mal. Claro que sí, que lo entiendo. Puedo ponerme en su lugar. Pero, por favor, vamos a olvidar temas personales de cada uno y vamos a apostar por nuestro pueblo. Vamos a apostar por construir. Construir. No sé si esa palabra la entienden, ¿vale? Entonces, yo jamás he insultado a ninguno. Jamás. Cosa que yo sí recibí insulto. Y está hasta recogido en acta. En acta. No voy a sacarla, no voy a, pero está recogido en acta. Entonces, yo solamente pido respeto porque yo aquí no le he hecho alusión a usted. Yo, que cada uno vaya y entre. Yo no jamás he entrado en sus temas personales en un pleno de si está usted de vacaciones, de si no está. Entonces, por favor, cuando yo haga una alusión directa hacia un concejal, usted se dirige a mí. Pero yo no lo he hecho. Sí, así que, por favor, retire.
No, señora.
Usted se está equivocando. Primero, usted entra en valores personales. Está entrando en valoración.
Vamos a ver, por el, le contesta usted ahora, vale. Si quiere. Pero estamos llegando a esto a que parezca un sálvame.
No, vale. Totalmente. Sí, pero es que ese sálvame lo empezó su teniente de alcalde. Y yo me he dirigido a la señora Nieto como su grupo.
Por eso, ciñase a lo que... ¿Vale? Se le va a hacerla por alusión personal y vamos a...
Se lo he dicho que no era por alusión personal, ni yo le he hecho ninguna valoración. Cosa que usted ya ha hecho una valoración personal diciendo, entiendo que usted esté muy mal. Pues mire, no estoy muy mal, afortunadamente. Y le aseguro que cualquier tono que yo utilizo aquí no es ni la mitad de agresivo del que utilizaron ustedes en la moción de censura, en la rueda de prensa, con Maenri, su jefa de fila. Con lo cual, nunca vamos a llegar a ese límite. Y jamás entro en temas personales y creo que
pues
nunca
le he insultado. Pues sigamos. Venga, sigamos con el
tema. No, claro. Se da por... Perfecto. Es que... El tema del tiempo, se iba a ser generoso, además habló en portavoces de que, bueno... Pero habrá que moderar de otra forma. Pido, por favor, concisión y también la respuesta más concisa.
Sí, el nieto.
¿Para qué te hago caso, tío? ¿Qué tiene? ¿Ponerse intermitente?
Pedro, ¿qué?
Ya. Ahora está bien encendido. ¿Se oye? ¿Sí? Vale. ¿Se me escucha? Bueno, me parece sorprendente en este caso, señor López, que se le llene la boca de participación ciudadana y resulta que el reglamento de presupuestos participativos apenas ha tenido participación. Mientras que le recuerdo que cuando hicimos la estrategia de desarrollo urbano, la DUSI, hubo 104 propuestas. Y no quiero pensar la leña, lo saben perfectamente, la leña que me dieron con que no hubo participación ciudadana. Y eso que no teníamos concejal de participación ciudadana por aquel momento. 104 propuestas para la estrategia de desarrollo urbano sostenible. Ahora quiero hacer una pregunta para el señor Mármol. ¿Está realizando el periodista contratado a través del programa Emplea otras funciones distintas a las que establece la memoria por la que se solicitó la ayuda?
Le volveremos a enviar el informe que hizo la técnico del área correspondiente, por si no le ha llegado.
Vale. Sin embargo, consta convocatoria, como por ejemplo esta, de 29 de septiembre, a las 13:50, estimados compañeros de la prensa, les remito la nota de prensa relativa a la rueda de prensa de ayer sobre ayudas al alquiler de la vivienda. Atentamente, X, Gabinete de Comunicación Ayuntamiento Priego de Córdoba, con teléfono, página de mail, página portal de Facebook, Twitter, otra convocatoria, eso no tiene nada que ver
creo yo, con el objetivo de la contratación.
Que le estoy diciendo,
otra convocatoria, señor, el día 22 de septiembre de 2017, buenos días, o adjunto la nota de prensa relativa al cambio de uniforme de la policía local. Atentamente, Gabinete de Comunicación. Y ahora, otra pregunta. ¿Usted sabe la memoria a qué va destinada? ¿A qué va destinada la contratación? ¿La memoria cuál es?
Por supuesto. Y lo que no sé si usted, si usted lo sabía cuando pidió, solicitaron esos puestos que vuelve a existir de la Junta de Andalucía, que es de lo que se está beneficiando el Ayuntamiento. En el informe la técnico lo deja muy claro. No sé qué dudas se le plantean a usted. Y si usted tiene esas dudas, esas serias dudas, pues como está en su derecho, pues ejerza lo que crea conveniente. Como bien sabe, la totalidad, un periodista, usted cuando pensaba, había contratado a un periodista para que haga notas de prensa del área de turismo del Ayuntamiento, que estaba 37 horas y media semanales, porque...
Vale. La memoria... No,
para eso hay una traductora. Pero vamos a entrar en eso, que se le pasará... De nuevo se le hará un informe.
Pero le voy a decir a usted la memoria para qué era. Promoción del destino turístico Priego de Córdoba a través de los medios de comunicación. Y para ello se solicitó la contratación de dos
personas
mayores de 30 años.
Disculpe usted, señor concejal. No, disculpe usted porque le aclaro. Es que está haciendo esas funciones. Está haciendo esas funciones.
¿Ah, sí? Hablarle, sí. Es decir, convocatoria.
Y aparte de todas las que hace...
Convocatoria de prensa sobre un uniforme,
no levante
de la
usted
policía local.
Mira que no levante usted la voz.
Es que no para de cortarme.
Que no levante usted la voz. Y compórtese,
sí,
para estar,
sí,
en el pleno.
¿Usted sí puede levantarla?
Y estoy moderando el pleno, le recuerdo... No quiero recordárselo, porque a usted no le gusta, que soy el alcalde y modero el pleno. Y si usted tiene dudas, se le volverá a pasar el informe.
Vamos a ver, sigo con este tema. El decreto ley 2/2015 de 3 de marzo de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral de estabilidad en el empleo establece obligaciones de las entidades beneficiarias, cumplir con las obligaciones de información y publicidad establecidas por la normativa comunitaria del Servicio Andaluz de Empleo, incluyendo en toda información o publicidad que se realice relación con la obra o servicio incentivado, además de la cofinanciación con Fondo Social Europeo correspondiente al Programa Operativo FSE de Andalucía 2014-2020, o en su caso el Programa Operativo de Empleo Juvenil. En todo caso, se especificarán los siguientes aspectos. Personas contratadas. Los ayuntamientos deberán entregar a cada persona contratada una credencial facilitada por el Servicio Andaluz de Empleo, que será de uso obligatorio y permanente durante la jornada de trabajo, a los efectos de facilitar su identificación como personal contratado con cargo a la iniciativa de cooperación social y comunitaria.
Por favor, apartado, señor concejal, le ruego, vamos, que sea preciso.
Pero vale, estoy leyendo.
No, que sea preciso. Que sea su grupo se ha pasado ya del tiempo estoy reglamentario, pero con margen. Que sea preciso y conciso, y como le está diciendo su compañero Miguel, relájese.
A ver, estoy relajado y estoy leyéndole una normativa que usted está incumpliendo. Está usted incumpliendo, que se está arriesgando al reintegro parcial de esta subvención. ¿Por qué? Porque
señor
contrato
Pablo,
aparece como gabinete de comunicación al Ayuntamiento de Priego. ¿Vale?
Muy bien, pues Ana, váyase cosa. Usted al juzgado.
Vale. Ana, otra cosa. ¿Recuerda lo que hablamos en tu despacho cuando estuvimos planteando las contrataciones? Sí, estaba también a la misma. Las contrataciones del empleo y que me dijisteis, sí, estábamos los tres. Y eso, hablando de las propuestas de contrataciones, y me dijisteis, el periodista lo voy a utilizar para vosotros. Y me comprometí, di mi palabra, a que ese periodista iba a estar ejecutando la labor para la que se hizo la memoria. Y así lo estuvo haciendo desde el abril que entró hasta el día 8 de mayo que nos echasteis. ¿Por qué no hace eso ahora? Insisto, está poniendo... ¿Lo recuerda Ana o no?
Pero, mire, le recuerdo más. Mira, ya,
lo recuerda ya.
¿Eh? Ya no está.
Vale. Y esto no se apaga.
Pues se va a caer. Sí, funciona lo demás.
Pido, por favor, al Grupo Popular, en este caso al portavoz, por favor.
Buenas noches. Quería hacer un ruego o una pregunta, dado las dos cosas. ¿Qué sucede con los semáforos de Gaspar de Montellano, Intersección, Ramón y Cajal y San Luis? Lleva un mes y pico sin funcionar.
Le va a contestar el delegado de Presidencia. Gracias por el tono de su pregunta.
Gracias. También se lo agradezco yo. Porque es difícil contestar al mismo tono que contesta.
3 o 4 meses. ¿Para qué? ¿Por qué?
Yo la he visto también, ¿no?
Pues mañana se lo contesto mañana. Hemos actuado en la calle Velero a petición de su compañera Inés. Había un defecto en una bardosa, pero con lo que usted me está preguntando, bueno, no lo puedo decir ahora mismo. Mañana le contesto.
Llevan 4 meses. Eso sí es verdad que están allí. En la Avenida de Granada, en la Comisión de Infraestructura del mes de julio, pedí que se arreglara una farola, que está justamente en la curva. La farola sigue sin arreglar. Y la verdad es que, además, he hecho una fotografía. Yo no tengo fotógrafo en la familia. Pero sí es verdad que están los cables muy peligrosos. En esta farola, en la curva, justamente, no se ve absolutamente nada. Y lleva 3 meses. Que se arregle ya. Y lo digo porque parece una tontería, pero allí lo que viven son personas mayores, y es que a las 8 de la tarde no se ve, y perdónenme, pero ni se ve ni escupí. Entonces, intentar que sea lo antes posible, porque no puede ser. Un ruego, en el Recreo Castilla, con el tema de los festivales, hubo personas con movilidad reducida que no pudieron acceder por falta del ascensor. Hay una posibilidad de un acceso por la parte del Molino de los Montoros, por la calle Ribera de Molino. Sí. Que se tenga en cuenta para otra vez, para que no vuelva a ocurrir. También en el mes de julio solicité, que supongo que se habrá hecho, que se hiciera una limpieza, o se le dijera a la Diputación que hiciera una limpieza de las cunetas y de las zonas de descanso de la carretera que va hacia Segrilla. ¿Se realizó la petición?
La petición, sí, lo que no sé si se habrá efectuado.
No se ha efectuado. Entonces, resolicitar a la Diputación que arregle el área de descanso que tiene 1,5 metros de hierba seca, que es más, cada día más peligroso. Además, desde el día 3 de julio hay un coche abandonado a la altura del 5.5 kilómetros, notificado a la Guardia Civil, lo notifiqué yo, porque soy vecino de allí, notificado a la Policía Local. La competencia es de Diputación, pero allí sigue el coche, está roto, hay cristales y lo más penoso, que es lo que a mí me asombra de esta administración.
Que está reclamado porque es que el coche lleva allí...
Desde el 3 de julio lo notifiqué yo, pero yo lo que me asombra de la administración, y todos somos administración, que yo en mi parcela, en mi propiedad privada, a mí me crujen. Nosotros, administración, crujimos a los ciudadanos. Pero la administración deja el coche allí 3 meses. Es una reflexión para que seamos, la administración seamos un poquito más lógicos con nosotros mismos, que son nuestros vecinos. Otra pregunta, que no sé a qué se ha debido. El día 29 de agosto se hizo el rayado del recinto de lo que se había hecho de accesibilidad en el recinto ferial. ¿Por qué se ha hecho? Si se quedó aquí en un pleno que estaba bien hecho y que no había problema.
Bueno, contestar si quieren después por escrito como quieran. Los caballistas, que se quedó con ellos, aunque iba ahí, fueron y no les servía para poder transitar con los animales, y se acordó con ellos poder hacer ese tipo de rayado para que pudiesen transitar los días de la feria, porque después había como bien, bueno, que te voy a que te voy a explicar, que más experto que usted o que tú en esta materia no hay. El tema de las cascos, pero de goma o tal, y no les servía y veían esa opción mejor.
Lo digo por el hecho de que en el pleno también de julio, creo que fue el mes de junio, se quedó en que estaba bien ejecutado, se quedó en que los caballos eran los que tenían que tener protección y herradura de vidrio, no sé qué, no sé cuánto. No intentemos marear y no intentemos sacar la carreta de Ollano, sí porque sí, para que sí. Está mal, y estaba mal en el mes de julio y se ha demostrado. Y este pleno, que se haya así un poco exaltado, que están haciendo los plenos en esta legislatura. No solo por el tono quizás de ahora de la oposición. Yo creo que había que ser muy reflexivo en el tema del pleno como está haciendo. Aunque esté a lo mejor un poco decirlo, están recibiendo lo mismo que dieron. y lo digo desde la más intenta escrupulosa imparcialidad. Aquí se dijo en este ayuntamiento que Agropriego, antes de Agropriego, antes de ser Agropriego, era la feria de los salchichones, que a mí me dolió mucho personalmente, y ahora se nos achaca de que estamos achacando que no puede ser turismo. Yo creo que sería conveniente que todo el mundo se relaje, pero también tengan en cuenta que nos han machacado por todo. Y que sí, y perdónenme, y estoy siendo con el más y con el más escrupuloso. Aquí se ha dicho, por ejemplo, y he puesto ese ejemplo, que Agropriego era la feria de los salchichones y sigue habiendo los mismos expositores de agroalimentaria. Entonces, vamos a intentar ver lo que se ha hecho, ver cómo se ha hecho, y vamos a intentar, entre todos, hacer las cosas mejor. Muchas gracias.
Gracias. Con brevedad, por favor.
No, ya.
Que lo de ser flexible.
Ya. No, yo solamente quería decir que, bueno, ya se ha rebajado un poco el tono del pleno, que por tema de las preguntas y los ruegos que traía esta noche iban dirigidos principalmente a Paqui, que como no está ella aquí esta noche, pues voy a hacerlo llegar por escrito y cuando, pues para el próximo pleno o cuando se pueda, pues que se me conteste. No voy a hacer ninguno de forma oral.
Gracias. Y si me ha pedido Inmaculada.
Bueno, yo también en la misma dirección que apunta Luis, por el tema de relajar el tono, pues también haría un ruego, que cuando se argumenten cuestiones, pues que también se argumenten con sensibilidad y con delicadeza, sobre todo por una de las cuestiones que se ha planteado en relación a violencia de género. Pediría que, por favor, que intentáramos ser cuidadosos a la hora de plantear esos temas, porque se puede dar una imagen errónea hacia una de las concejalas que no está aquí y que se pone en duda cuestiones tan sensibles como violencia de género. Entonces, yo creo que en ese mismo tono, pues que por favor que tengamos cuidado, que manipular las palabras, que es muy fácil, pero que las repercusiones, ya no solamente para nosotros, sino para la gente que nos está viendo, que pueden ser consecuencias que no midamos. Entonces, yo sí también pediría que en la política tampoco no todo vale, que no todo vale, que intentemos ser cuidadosos y respetuosos y que no pongamos de forma dudosa e inadecuada determinadas palabras, y más con temas tan sensibles como ese, que estoy casi segura, no, es decir, que asociar a Nudino con violencia de género creo que no es lo más acertado.
¿Vale? Si os pido que quizá esto es un tema ya para hablarlo,
sí, pero
a nivel de corporación municipal, pero no durante la sesión plenaria.
No voy a entrar al debate, no. Creo que no era nada relacionado con Paqui, solo he dicho que se pidieran disculpas porque ha habido gente que se ha sentido aludida por ese anodino, y después, acto seguido, venía lo de violencia de género. No lo dijo Paqui, lo dijo Toni Muxà, y la única contestación que me ha dado es que se alegra que lea la prensa. Pues yo me alegro también que se alegre, yo leo la prensa y sobre todo en castellano. Y buenas noches.
Pues hay que leerla también en inglés, a nivel internacional, para saber lo que se habla de España. Pues si no hay ningún ruego más, pues está a punto de poder levantarse la sesión, dándole la bienvenida otra vez a Vanessa, que... Espero que el tono, además de los plenos, pues sea mucho más respetuoso por parte de todos, menos exaltado, porque al final, y que sean temas, porque si no, podemos tener una tertulia como corporación fuera de aquí, pero dentro del pleno, pues hay momentos en los que, con los ruegos y preguntas, se puede preguntar y rogar todo, pero con mesura y sabiendo lo que se pregunta, porque al final convertimos este espacio de soberanía en un sálvame a ver quién grita más. Y creo que no se trata de eso. Y más con la imagen que hay ahora mismo de las administraciones públicas y de los poderes del Estado en un momento tan complejo en el que se pone en duda todo y muchas veces incluso la utilidad que tiene la, pues que tenemos las personas que nos sentamos aquí, que todas y todos, con nuestros planteamientos, pues con nuestra forma de ver las cosas, todos tenemos el mismo fin, que es un servicio público temporal para intentar mejorar nuestro pueblo. Buenas noches y se levanta la sesión.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net. Comprometidos con la información.
Radio Priego en tu onda. 107.0. Frecuencia modulada.